Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Es un gusto saludarles en esta nueva mañana. Estamos en el 14 de enero, martes 14 de enero, año 2020, y es un privilegio poder darles la más cordial bienvenida a una mañana bastante oscura, bastante lluviosa incluso, pero con la esperanza que el sol irá de ascenso en ascenso hasta llegar al cenit y ahí poder iluminarlo todo. Y darnos calor, y tener una buena mañana, y que sea muy productiva, y que sea muy próspera, y que sea muy abundante, y que por sobre todas las cosas sea muy bendecida para todos ustedes. La mejor de las mañanas, es un gusto poder darles la más cordial bienvenida. Ya, tal y como les habíamos anunciado a través de las redes, ya el doctor Edmond Mulet se encuentra con nosotros en breve compartiendo, pues, un día tan importante, tan especial, que marca un antes y un después para la historia reciente en Guatemala. Así que bienvenidos, y esta es la presentación de los titulares para este nuevo día. Prensa Libre titula para hoy: Alejandro Yamatei, nuevo gobierno, 1461 días para cumplir sus promesas. El nuevo presidente se pondrá al frente de una sociedad desconfiada y dividida en distintas áreas. El equipo de gobierno asume el reto de mostrar pronto resultados que incluyan a todo el país. Facilitar la inversión es el principal reto económico. En la fotografía de portada, el doctor Alejandro Yamatei repasa en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias los puntos de la ceremonia para la toma de posesión. En la parte de atrás aparece también el vicepresidente electo, y en breves horas ya será el vicepresidente Guillermo Castillo. En la nota internacional para hoy, sanción a diputados: Estados Unidos penaliza a 7 congresistas en Venezuela por antidemocráticos. El periódico titula para hoy: Otmar Sánchez sin asumir en el Parlacén. Por decisión de la Corte de Constitucionalidad, el amigo de Jimmy Morales se queda sin inmunidad. Se sospecha su vinculación con el fraude al Registro General de la Propiedad. En la fotografía de portada, se prepara para asumir. El presidente electo Alejandro Yamatei y el vicepresidente Guillermo Castillo asistieron al ensayo final de la ceremonia de cambio de mando. Además de los titulares para hoy, lo que afecta al desarrollo no está en el campo económico. Es la expresión de Lizardo Sosa, economista y expresidente de El Banguat. Además, el nuevo ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda fue contratista de El Estado. En notas adicionales, comenzó la carrera por el Oscar. Y en el tema deportivo, Setién, nuevo técnico de El Barcelona. La edición impresa de Soy 502 lleva para este día: los diputados polémicos que se van del Congreso. Más de 100 legisladores salen hoy del hemiciclo por no lograr su reelección, lo que permitirá una renovación de este organismo del Estado. Para hoy, también un recuento de quiénes son los ministros confirmados que asumirán también para este día con el presidente Yamatei. También, una pizza cocinada al calor del volcán de Pacaya. Me llamó mucho la atención este titular, entre otros. Y en la nota deportiva, el Barça despide a Valverde y ya tiene a su sustituto en cuanto al técnico de este equipo español. Y nuestro diario ha titulado para este día: chofer de camión impacta a 6 vehículos y mata a 2 personas en Amatitlán. Ha titulado hoy nuestro diario: imprudencia mortal. También para hoy, hallan cuerpo acuchillado en Boca del Monte. Otro de los titulares: atacan a balazos a conductor de automóvil en zona número 5. Y capturan a pandilleros durante cateo en Villanueva. Y fíjese que quiero compartirle respecto a estos titulares que llaman mucho la atención, cómo se está incrementando también la extorsión para quienes utilizan el servicio de la plataforma Uber o la plataforma InDrive o todas estas plataformas que de alguna manera utilizan especialmente los más jóvenes, y se trata que a través de las plataformas pues se solicita un determinado servicio. ¿De qué manera exactamente? No sabría decirle, porque es parte de las investigaciones hasta este momento, pero estos delincuentes lo que han hecho es hacer falsas solicitudes de transporte, obviamente con datos falsos y con toda una estructura falsa, y entonces citan a una determinada persona, pero es para robarlo o para extorsionarlo. Y estos son los casos que se han sucedido, tanto en el asesinato en la colonia La Barrera, en la zona 18, donde dijeron que era un taxista ilegal. Y mire, realmente no existe ese concepto, al menos por lo que investigué del caso, porque me tomé la tarea de investigar el caso, en cuanto a que son taxistas, pero que ya tienen una determinada clientela, es decir, que ya trabajan bajo pedido con algunos conocidos o como amigos, y hacen el concepto más o menos de traeguate, es decir, que sin necesidad de una plataforma, se conectan en una comunidad en la cual se van haciendo de amigos o de referidos, y entonces uno le avisa a otro: mira, fíjate que, por decir algo, don Carlos va a pasar a las 6 de la tarde ahí por la 5ª Avenida, zona 9, y entonces si querés pasa por nosotros y nos vamos con él, porque él también va en el rumbo de nuestra casa. Y entonces resulta que varias personas hacen un ride, o sea, varias personas se juntan, digamos unas 4 o 5 personas, y como van a un mismo punto o a una misma colonia, y como es alguien de confianza, entonces llegan con más seguridad, no prontitud, ¿verdad?, porque ahora es imposible, pero sí con más seguridad a sus puntos de llegada o de partida. Pero resulta que también los malandros, estos delincuentes extorsionistas, les han dado seguimiento y han localizado a un par de personas que dicen: ah, este carro como que lo utilizan, yo miro que baja mucha gente de ahí, y empiezan a extorsionarlos. Ese fue precisamente el caso de la persona allá en La Barrera, zona 18, allá en el rumbo de nuestra casa. Vamos, aquí me hacen solo señas ahí. Y sí, en efecto, nos sucedió allá por nuestro sector. Y lo que estamos viendo es que ayer, en otro sector aquí más cercano a la zona número 5, sucedió algo igual. Solicitan una carrera, como se le denomina a este servicio, solicitan una carrera y después resulta que solo fue para tirotearlo. Hay mucha tela que investigar. Hay que entrarle también, espero que el Ministerio Público cuente con las capacidades para poder hacer una investigación a nivel tecnológico, darle seguimiento, y desde luego a todos esos guatemaltecos que, mire, algunos de ellos ya, digamos, jubilados o algunos otros desempleados, pero que se hicieron de un carro. Y entonces dicen: bueno, pues yo le voy a ofrecer aquí a 2, 3 amigos de la colonia llevarlos. Y a mí no me parece para en absoluto una actividad ilegal llevarte a gente conocida. Es como cuando uno anda ahí con los hijos y los sobrinos o los amigos de los primos, ¿verdad? Y uno mete ahí un montón de gente en su carro y les hace un bien, y los lleva, los trae. Incluso para esto de las fiestas, para las actividades electrónicas que hay y todo esto. Entonces, a mí no me parece que sea una actividad ilegal. O sea, ilegal podría considerarlo solo aquellos que obligatoriamente quieren tener este tipo de comunidad, porque al final es una comunidad entre vecinos, entre amigos, entre familiares. Y yo lo he visto, ¿verdad? Tío, mire, hágame la campaña, vaya a traerme a tal y tal lugar. O tío, mire, ¿por dónde anda? O mijo, mire, ¿será que puede pasar a traer a fulano? Y eso no es una actividad ilegal. Pero mire, estos malandrines son bien avispados, estos delincuentes, extorsionistas, son malos en realidad. Pero mire, tienen todo el tiempo del mundo para observar. Recuérdese, como muy bien lo dice en los cursos nuestro estimado amigo Gómez Quilo, el trabajo del extorsionista es estar controlándolo a usted, a mí, a todos, estar monitoreándolo. Por eso insistimos, mire, cuidado con sus redes sociales, hombre. En serio, no es cuestión que usted lo deba tomar tan a prisa. Póngase avispa, avíspese, ¿ya? Avispado, como le dicen a uno allá por mi pueblo, ¿va? Te quiero bien avispa. O sea, lo quieren a uno despierto. Así que hay que darle seguimiento a esto. Y con base en esa información, es que al final atacaron a balazos a un conductor ahí en la zona número 5, en la populosa número 5. Taxista quedó herido de bala en La Palmita. Le solicitaron un viaje y que sí que sufrió el atentado. Con 3 heridas de bala fue ingresado a la sala de emergencia del Hospital San Juan de Dios José Estuardo Castillo Castellanos, de 23 años, tras ser atacado a tiros cuando manejaba un automóvil. El hecho ocurrió a las 5:20 de la mañana, en la mañanita, en la 22 calle y 24 avenida, la colonia La Palmita. La víctima fue atendida por bomberos municipales que, tras prestarle los primeros auxilios, lo llevaron a un centro asistencial. Las heridas fueron en su estómago y en la pierna. Familiares de Castillo Castellanos contaron a las autoridades que trabaja como conductor de un taxi. También dijeron que no es la primera, que no es la segunda, es la tercera vez que lo atacan por intentar robarle el vehículo. Lo llamaron a las 5 para una carrera, pero lo balearon cuando quisieron robarle el vehículo. Los peritos hallaron 2 casquillos de bala calibre 9 milímetros. Y mire, esta fue información al cierre. En Misco, dentro de un predio de reciclaje, empezó un incendio que puso en alerta a los vecinos del Boulevard El Caminero y 11 calles de la zona 6, allá por El Caminero. Por la magnitud del siniestro, cuerpos de socorro, tanto municipales como voluntarios, desplegaron 4 motobombas y 3 camiones cisterna. Luego de más de 2 horas de trabajo, los socorristas se quedaron sin agua, lo que dificultó la labor. Pero eso estuvo, mire, bien desastroso. Imagínese usted la cantidad de congestionamiento. Esto fue en horas de la noche, quizá alrededor de las 8:30 de la noche, y pues estuvo bastante difícil. Pues estos son los titulares, para este nuevo día en Contravía por la mañana.
Seis de la mañana con 20 minutos. Y seguimos ya los titulares. Gracias, Juan Francisco, por todos los titulares que están aquí. Mucho cuidado con esto de los taxis, de cómo lo andan controlando uno. Pero no es problema de taxis ni problema de los servicios electrónicos. Es problema de nosotros, de nuestra ruta. Cambia de ruta. Ese es el consejo que le damos. Muchas gracias también a todos los que están sintonizando ya con nosotros esta mañana, el licenciado Edmond Mulet. Vamos a hablar acerca de los retos que se tienen, pero no solo los retos, sino también toda la vida política de Guatemala hacia los siguientes 4 años. Miren, lo que pasó es referente, lo que viene es lo importante, es lo real. Lo que tenemos es hoy, y hoy construimos lo que viene hacia adelante. Pero antes, hicimos en la bienvenida de Yamatei al nuevo gobierno, le hicimos un remix. Vamos a ver cómo suena. Mire, toda la responsabilidad de este remix es mía, no es de nadie más, sino solo mía. Y ahí vamos a escuchar, ponelo pues, corre el remix de Yamatei.
Si político en este país ha sido sinónimo de ladrón, de mentiroso, de corrupto, de pajero, transero, traidor, coche, maldito y cuantas cosas más. va a ser un inmenso honor ser el presidente del país al que amo tanto. Van a encontrar a un hombre que está al servicio de ustedes. No van a encontrar a un presidente alejado de la gente, van a encontrar a un presidente cercano a la gente.
Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país.
Ahí sigue el remix, se los puedo pasar. Si a ver cuántos quieren el remix, por favor, remix en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todas las plataformas de que tenemos nosotros en Libertópolis. Y ahí sigue el remix. Las palabras son de Yamatei, la música es de Armin Van Buuren. La canción original y la voz es de Miguel Bosé de España, Armin Van Buuren de Holanda, Alejandro Yamatei de Guatemala. Imagínense, los tres se unieron aquí en este. Todos los presidentes han tenido su remix, ¿no? Ahí tengo una colección de remixes de los presidentes. Licenciado Mulet, buenos días.
Muy buenos días, Estuardo.
Aquí en la, solo para algunos números que al final fueron de la primera vuelta del 2019, ya un poquito hacia atrás, ¿no? En nuestro pasado reciente, usted es el tercer lugar en las elecciones 2019.
Sí, así fue, fue realmente muy satisfactorio, una campaña muy breve, muy corta, sin un centavo, pero así en contacto directo con la gente, con mi pancarta, recorriendo todo el país y logramos un buen posicionamiento.
Se volvió el hombre de la pancarta, ¿verdad?
Así es, no había otro remedio porque no teníamos otros recursos para hacer la campaña, todo lo hicimos con lo que pudimos.
¿Qué edad tiene este licenciado?
Tengo 68 años.
68 años.
Y bien contados.
O sea que hay todavía mucho camino por delante, ¿verdad?
Eso espero.
Si el promedio de vida estamos en lo correcto, quedarían por lo menos 30 más de acción, de actividad y todo.
Bueno, no sé si estamos en esos promedios todavía en Guatemala, pero espero que...
En el mundo. Usted es un hombre del mundo más que... Usted es de aquí... pero también un conocedor del mundo, ya embajador de Guatemala en Estados Unidos, una larga trayectoria, presidente del Congreso de la República, también uno de los hombres de mayor confianza para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Asamblea de Naciones Unidas. Es un currículum impresionante el suyo, lo he visto, que nos hemos saludado pocas veces, creo que... En algún momento nos saludamos en Nueva York.
En algún momento, cuando pasaba usted a pasear por allá, ¿no?
Sí, pasear. estaba estudiando, fue para el premio CAUT que le dieron a José Rubén Zamora.
Exactamente, ahí estuvimos en Columbia
University. En la Universidad de Columbia, sí, ahí fue donde le dieron el premio CAUT. Y era todavía director del siglo XXI José Rubén Zamora, eso fue ya hace algunos años, pongámoslo en algunos años. ¿Qué lo movió a entrar a la política en Guatemala?
Yo no nací ayer, pues, o sea, que tengo esos 68 años y empecé mi vida haciendo periodismo, de eso hace muchas décadas, y cuando uno se involucra en, pues, tiene actividades periodísticas, pues está en contacto directo con el latido del corazón, ¿verdad?, del país, y eso me impulsó, pues, a participar en política en momentos tan difíciles que estaba viviendo Guatemala en aquella época, los años del conflicto, la polarización, la división. Y me involucré muy pronto con el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre y fundamos el Partido Nacional Renovador.
El PNR, ¿verdad?
El PNR, uh-huh. Y después surgió la Unión del Centro Nacional, la UCN, la buena, la original.
La de Jorge Carpio, asesinado Jorge Carpio, así, ¿eh?
En uno de los grandes crímenes, otro de los grandes crímenes impunes en Guatemala.
Sí, porque era, todavía sigue aquí.
Así como que si nada hubiera pasado, sí. Algo terrible. Y ahí fui electo diputado al Congreso de la República, de eso hace ya... 34 años. Hay que recordar que el día de hoy estamos ya inaugurando, juramentando a un nuevo presidente. Este es el onceavo presidente después de 9 elecciones que hemos tenido. Bajo esta constitución.
¿Usted no fue constituyente?
No, yo fui candidato.
Candidato.
Y perdí por 300 votos, así es que no.
¿Siempre con UCN?
No, con PNR.
Con PNR, perdón. Sí, siempre con PNR, ¿verdad?
PNR, así fue.
Porque esa constitución es la que está vigente hoy.
Exactamente.
Que ha tenido básicamente 2 cambios.
Exactamente.
2 cambios, un cambio con el licenciado Ramiro de León Carpio. Uh-huh. Y
ahí se redujo el mandato presidencial que originalmente
era de 5 años.
Y ahí se redujo a 4.
El único que hizo 5 al final fue el presidente Vinicio Cerezo, ¿verdad?
Vinicio Cerezo y el mandato de Jorge Serrano
se redujo
2 años y medio y 2 años y medio Ramiro de León. Ese mandato sí fue de 5 años.
Correcto. Total,
pero dividido entre los dos.
Ya el presidente Arzú entró con 4 años.
Exactamente.
Con 4 años. Estos cambios. Esa, pero al Congreso sí llegó usted.
Yo llegué en el 1986 al Congreso, fui reelecto en 1990 y fui presidente del Congreso en 1992. Yo fui el primer presidente no demócrata cristiano de lo que llamamos la era democrática. Durante los 5 años de Vinicio Cerezo y el primer año del gobierno de Jorge Serrano, todos los presidentes del Congreso eran demócratas cristianos. Yo fui el primero no demócrata cristiano y al salir yo de la presidencia del Congreso asumió otro demócrata cristiano después de mí, y después ya vino el autogolpe de Serrano, la depuración del Congreso, y ahí vino la reforma constitucional.
¿En qué momento salta usted al mundo internacional?
En enero de 1993, al entregar la presidencia del Congreso, hay que recordar que en aquella época el mandato del presidente del Congreso era de solamente un año. Fue muchos años más tarde Efraín Ríos Montt quien modificó el reglamento interno del Congreso, permitiendo la reelección de presidentes del Congreso. En aquella época era solo por un año. Entrego la presidencia en enero del 93 y Jorge Serrano, aunque éramos de partidos diferentes, me pide que yo me vaya como embajador de Guatemala a los Estados Unidos. Ahí es donde hago mi ingreso al mundo diplomático. Sirvo en Estado, bueno, renuncié el día del golpe de Estado de Jorge Serrano. Ramiro León Carpio me vuelve a nombrar embajador en Estados Unidos. Regreso a Guatemala para tratar de recuperar la UCN después del asesinato de Jorge Carpio, y en el año 2000 me nombran embajador de Guatemala en la Unión Europea, y ahí paso 5 años y medio, un trabajo extraordinario y fascinante.
¿Cuántos años pasó en Washington usted?
3 años en Washington.
¿Y en Unión Europea?
5 años y medio.
Se estaba conformando, acababa de caer el muro de Berlín.
Exacto, cuando llegué eran pocos estados miembros, eran creo 17 o algo así.
Imagínese, ahora
y ahí fue la introducción del euro. Fue un momento realmente extraordinario para la expansión de la Unión
Europea. ¿Usted estaba en Bruselas?
En Bruselas. Basado en Bruselas, sí. Era embajador ante la Unión Europea, ante Bélgica y ante el Ducado de Luxemburgo.
¿Y luego a Naciones Unidas?
Después de 5 años y medio en ese servicio diplomático guatemalteco, recibo una llamada de parte del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que andaba buscando a un latinoamericano con experiencia política, con experiencia diplomática, que hablara inglés, que hablara francés, para ser jefe de la misión para ir a pacificar y estabilizar Haití. Entonces yo mandé mi ridículum vitae a Nueva York, como digo yo, y había 22 candidatos para el puesto. Nos entrevistaron a todos y el panel que nos entrevistó a todos, pues me seleccionó a mí para ser jefe de esa misión. Y ahí fui como, yo el 26 de mayo del 2006 llegué a Haití. Ahí me dieron 18.500 tropas de muchas partes del mundo, sobre todo latinoamericanas, para hacer un trabajo muy difícil, muy, muy complicado, para ir a combatir las maras y los grupos.
Para explicarlo de una mejor manera, Naciones Unidas tiene dos grandes misiones, pongámoslo así, de imposición de la paz y de mantenimiento de paz. La MINUSTA era ya de mantenimiento de paz.
Era de mantenimiento de paz, pero también de imposición de la paz.
El proceso de imposición es seguido por el proceso de mantenimiento, ¿verdad?
Exacto, es que depende del mandato que se reciba del Consejo de Seguridad.
Correcto.
Este caso en Haití la situación era tan grave, tan difícil, que sí dieron un mandato muy robusto a la misión para hacer el trabajo que había que hacer.
Yo estuve 2 veces en Haití y cada vez que nos comparan o nos comparaban con Haití, y usted que ha estado ahí, sí tenemos nuestra gran diferencia con Haití.
Sí, pero sin embargo hay que recordar que Haití fue el país más desarrollado, más próspero, más avanzado y más rico de todo el Caribe.
Así
fue. El país más, el más gran productor y exportador de azúcar del mundo en algún momento. Ahí en Haití hubo instituciones, hubo exportaciones, hubo de todo. Y sin embargo siguieron un camino y un recorrido que lo convirtió en lo que es, en un estado fallido. Y regresando a su pregunta original, Estuardo, de por qué me motiva a participar en política, después de estar en Haití me nombran subsecretario general encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo. Ahí tenía 26 misiones bajo mis órdenes, tenía 130.000 personas bajo mis órdenes, mi presupuesto era 8.5 mil millones de dólares al año, más grande que el presupuesto de Guatemala. Y mi trabajo esencialmente, Estuardo, era administrar estados en crisis y estados fallidos. Y cuando yo veo el camino y el recorrido que siguieron esos países para convertirse en lo que son, y cuando veo que es el mismo...
No lo voy a decir, por favor.
Que es el mismo camino que está siguiendo Guatemala, entonces, sobre todo en mi caso, uno no se...
No lo digamos porque ¿cómo duele?
Pero esa es la realidad.
Duele mucho.
Duele mucho. Entonces, de ahí tenemos que participar, involucrarnos para cambiar el rumbo que lleva Guatemala, para no convertirnos en otra Haití.
Y eso usted lo experimentó varias veces, aterrizar en Haití, aterrizar en Puerto Príncipe y ver los volcanes de basura, el olor ese, solo uno baja del avión y esa pudrición que llega, es horrible.
Yo ni en África he visto los niveles de miseria y de pobreza que hay en Haití.
Correcto.
Algo realmente terrible, ahí la gente hace galletas de lodo, sí. Le ponen granitos de trigo y es lo que se comen para tener la sensación de que tienen algo en el estómago.
Mi sobrino viaja por trabajo a Togo y esas áreas, y todo lo que nos cuenta es, en realidad duele, y duele mucho.
Duele mucho.
Duele mucho porque duele por los niños. De hecho, una historia que siempre cuento es que al grupo de guatemaltecos, yo me fui con el ejército de Guatemala, como periodista, pero sí, con el contingente. Lo que más dolía era que en la noche, para seguridad y todo, llegaba un grupo, pero como de 50, no sé cuántos niños, y todos dormían fuera del portón. Uh-huh. Y hacían una rosca. Y los niños más grandes y las niñas más grandes dormían alrededor, y los más chiquitos los ponían en medio para defenderlos y todo eso.
Así es.
Y se peleaban la comida con los perros.
Así es, así es.
O sea, eso hay que verlo. Por eso le digo, no lo diga, porque al contrario, es muy doloroso, licenciado. Es muy doloroso.
Pero tenemos también que aceptar de que si no hacemos cosas correctamente, corremos el riesgo de caer en una situación similar.
Sí. Ahorita que decías esto, Estuardo y doctor, me dieron las imágenes más recientes en Venezuela, donde muchas personas tienen que pelearse en un basurero contra perros, porque los perros también quieren comer lo mismo que los venezolanos están sacando de los
Juan Francisco, basureros. Ese es exactamente otro ejemplo de un país, el país más rico de todo el continente, con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Mundo, lo que se ha convertido en estos últimos años es algo increíble.
Estados fallidos es una acción nuestra, no tiene que ver con recursos, no tiene que ver con capacidad intelectual, no tiene que ver con etnicidad, ni con género, ni con nada. Tiene que ver con nuestra acción política.
Nuestra acción política, nuestros líderes, la irresponsabilidad, la corrupción, todo lo que, en fin, las malas políticas económicas también, que las hemos visto.
Usted tenía esta cantidad impresionante de contingentes, de soldados, de cascos azules, boinas azules, un presupuesto casi difíciles hasta describir. De esos casos, ¿cuáles son los más similares a Guatemala?
Yo diría que el de Haití, porque es el más cercano también. Guatemala hasta ahora pues ha tenido un desarrollo económico bastante estable con lo que tuvo Haití. Haití tuvo instituciones igual que Guatemala, sin embargo entró en un ciclo de autodestrucción, de irresponsabilidad.
¿Nos estamos autodestruyendo?
Corremos el riesgo. Mire lo que Guatemala, la corrupción, lo que ha destruido a Guatemala es algo terrible. La irresponsabilidad, la demagogia, el populismo. Estamos entrando, podríamos. Yo estaba muy preocupado en esta última elección. En la segunda vuelta, ante una opción de una Sandra Torres y un Alejandro Yamatei, para mí no había la menor duda de que teníamos que impedir que llegara Sandra Torres al poder y la UNE, que dentro de su ideología, dentro de su forma de accionar, de trabajar, su política en general, podían haber llevado al país a una situación muy difícil.
No es secreto para usted ni para mí, ni esto para los escuchas tampoco. Los de la UNE no han dormido ahorita. Ahorita no han dormido, por la nueva junta directiva.
La negociación.
Porque ayer en la tarde se caen todas las negociaciones.
Así es.
Y pasaron toda la madrugada en negociación. De hecho, varios pasamos, unos negociaban y nos pasaban la información de cómo va esa negociación.
No sé.
Pero ahorita ahorita se debilitó muchísimo la propuesta ya que hicieron ayer de Orlando Blanco para la presidencia del Congreso. Entra debilitado ya esta mañana al Congreso de la República.
Es muy probable que ni siquiera se presente esa planilla para votar.
Digamos, como a la 1 de la mañana, ese era el comentario.
Sí.
Que no se presentaría, con lo cual llegaría un presidente del Congreso, si vota, si hay 81 votos, del partido de gobierno.
Del partido de gobierno, pero con la
característica. Yamatei.
De Yamatei presidiendo el Congreso, pero con la característica de los 9 puestos, cargos en la Junta Directiva del Congreso, ningún partido tiene 2 cargos. O sea que serían 9 partidos distintos y diferentes ocupando las 9 posiciones.
Bueno, tenemos 19 bancadas. Sí, 19 bancadas.
Pero este es un reconocimiento también a lo fraccionado y lo diverso que es el Congreso.
¿Cuántos diputados llevan ustedes?
De 6, tuvimos 6 electos, diputados. Pero ya tenemos acuerdos con otros diputados que están votando con el Partido Humanista.
Después de Naciones Unidas, ¿cuántos años al final estuvo en Naciones Unidas?
11 años y medio.
Once años.
Mi último trabajo ahí fue como jefe de la misión para investigar el uso de armas químicas en la guerra en Siria. Esa fue mi última función. Y antes de eso fui secretario general adjunto de Naciones Unidas.
Secretario general
adjunto, sí.
En Siria, y hubo que viajar a Siria. Y bueno, hubo
a Damasco, a Siria, las bombas, la guerra, hacer mi trabajo ahí. Fue muy duro, muy difícil. Como sabemos, las armas químicas fueron usadas por primera vez durante la Primera Guerra Mundial.
Correcto.
Desde 1925 son prohibidas. Sin embargo, en la guerra en Siria son utilizadas. Y tuvimos que ir a Siria a hacer el trabajo, y ahí demostré científicamente que el responsable es el gobierno de Siria. Sin embargo, los rusos, que protegen,
apoyan al gobierno de Siria,
por razones geopolíticas, apoyan al gobierno de Siria, rechazaron mi informe. Exacto. Y ya no permitieron que se siguiera investigando.
¿Cómo? ¿Y tienen fuerza por ser miembros del Consejo de Seguridad?
Miembros permanentes
del Consejo de Seguridad. De los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad. Y Rusia vetó 11 veces cualquier intento de renovar un esfuerzo de investigación en Siria.
Ahí la posición de Estados Unidos era diferente, porque la posición de Estados Unidos es con la oposición, ¿verdad?
En ese momento
era con la oposición.
En ese momento Estados Unidos estaba interesado en que se investigara el tema de las armas químicas, igual que pues todos los demás países miembros del Consejo de Seguridad, excepto Rusia.
Decían, en esas grandes ligas, yo le preguntaba, digamos, de todos esos países, usted me dice, Haití es un caso por la proximidad. Hay muchos casos también de refugiados, de migrantes, porque estas misiones no son solamente de si hubo guerra o hay estado fallido. Hay también, uno ve Birmania, África, las grandes hambrunas. Sí,
de estas 26 misiones que me tocó a mí dirigir, cada una es distinta de la otra. Diferentes Correcto. Circunstancias, diferentes historias, diferentes. Hay misiones muy antiguas, como la que está en Cachemira, entre la India y Pakistán, desde 1947.
Esa nace con Naciones Unidas.
Esa fue una decisión no del Consejo de Seguridad, sino de la Asamblea General
de
Naciones Unidas.
Sería casi la primera asamblea.
La primera. Y después hay una misión en Jerusalén que observa el armisticio entre Egipto e Israel también desde 1950 y pico. La misión en Sahara Occidental, que tiene ahí más de 50 años. La de Chipre, que lleva casi 60 años. O sea, hay misiones muy, muy antiguas que el tema político interno no se ha resuelto, y entonces la misión tiene que seguir ahí.
Y una de las reinas de todas, Somalia, ¿verdad?
En Somalia hubo misión, pero ahorita no hay misión.
Al final es tan complicado el caso de Somalia.
Y para el tema de la seguridad también de las tropas y todo era imposible.
Esa es una pregunta que tengo, doctor, en el tema de las tropas. Estamos hablando de tropas armadas, es decir, milicias, ejércitos. ¿En algún momento asumió como un comandante, digamos, dentro de todos estos ejércitos?
Bueno, todas las tropas de Naciones Unidas, los cascos azules, son tropas voluntarias. Los países miembros de Naciones Unidas son 193, 138 contribuyen tropas a las misiones de Naciones Unidas, son totalmente voluntarias.
Nosotros como Guatemala contribuimos.
Contribuimos con tropas, teníamos en Haití, tenemos en el Congo, tenemos oficiales de Estado Mayor y tenemos oficiales observadores en muchas misiones alrededor del mundo, en Chipre,
en Nepal,
en Cachemira. Tuvimos en Nepal también, en muchos lugares, y eso es una gran cosa también para Guatemala, muy reconocida por su profesionalismo, su disciplina en esas misiones de mantenimiento de la paz. Entonces mi trabajo, yo era el comandante mundial de los cascos azules, ese era pues mi trabajo, y administrando, como dije, estos estados fallidos y estos estados en crisis.
Tenemos que ir a corte, y sí, pues a veces duele, pero hay que reconocerlo, las acciones que llevan a un país a estado fallido. Usted ya mencionó una, que es la corrupción. Una corrupción que cada vez es más prevalente, que cada vez no creo que el trabajo que se ha hecho y ni el que se promete hacer sea suficiente para la corrupción. Está muy metida dentro de la cultura nuestra. Y eso es más que gobierno y es más que acción política. Eso empieza en la casa para principiar. Son los cambios que deben hacerse. Luego, entremos hacia los retos que se tienen para estos años. Corrupción siendo un gran tema. Pero está seguridad, pero está, por ejemplo, también el avance en educación, el avance en salud, el avance que podemos hacer o retrocesos que podemos tener también en el área económica. El área económica ahorita está optimista, está positiva, no al 100%, pero los índices dicen que el optimismo hacia la economía es alto en Guatemala. Así que, por favor, mucho cuidado este día. Si viene a zona 10, tenga cuidado porque están cerradas muchas calles. ya empezaron a cerrar varias calles. Zona 1, obviamente, va a estar cerrado. La toma de posesión es por la tarde, ¿verdad? O es hoy por la tarde.
Se inicia a las 3 de la tarde.
3 por la tarde, pero en la mañana va a ser el cambio. Solo rápidamente, el paso es, esta junta directiva, hay cambio de mando en el Congreso de la República.
Hoy en la mañana.
Hoy en la mañana, hoy por la mañana. Esa nueva junta directiva es la que le da, es la que le da la toma de posesión presidente y vicepresidente.
Así es.
Y eso es por la tarde.
Así es.
Es un día largo, sobre todo por esta área, zona 10, porque aquí están la mayoría de, aquí están todos los dignatarios que vinieron ayer. Y van a venir todavía hoy, por la mañana llegan otros. Así es que, por favor, mucho cuidado si viene por esta área. Zona 1 también, y el área de el Teatro Nacional. Había ayer, no sé si al final lo solucionaron o no, yo estaba más entretenido con la nueva junta directiva del Congreso, pero parece que los periodistas no van a tener acceso a la toma de posesión.
Sí, hubo un comunicado ayer de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Va a ser en el teatro pequeño. En el teatro de cámara.
Exacto,
en
el teatro
de cámara. En el teatro, todos los periodistas que asistan van a estar en el teatro de cámara. Así mejor me quedo en mi cabina y lo puedo ver por televisión. ¿Cuál es la diferencia de verlo en el teatro de cámara o verlo ahí si no tengo, voy a tener acceso a eso? De hecho, había una protesta. El presidente Alejandro Yamatei dijo que todas estas decisiones las va a cambiar una vez asumido el poder. Que ahorita él no puede hacer eso. Segundo, el asueto que estaba ya dispuesto ayer se revirtió por una decisión, vamos a la legalidad aquí, que básicamente el 14, el presidente Jimmy Morales es un día que él ya no es presidente, entonces no puede tomar decisión, en todo caso sería Congreso, en todo caso sería la nueva administración de Alejandro Yamatei, ese fue el argumento central, se revirtió, entonces hoy no hay asueto, por si alguien quiere pasarse de listo y decir que hay asueto, no lo hay, ¿verdad? Mire, el antídoto es seguir confiando, seguir creyendo en nosotros. Así que Cooperativa UPA, de Micope, Presta Fácil, Sinfiador, hasta 100,000 quetzales. ¿Cuánto nos dijeron el año pasado? 75,000.
75,000.
Que iban a cambiar, nos dijeron cuándo, es este año, a partir del 1 de enero, hasta 100,000 quetzales, la mejor tasa de interés del mercado, para que cada mes pague menos. Así que en Facebook como Cooperativa UPA, en Facebook como Cooperativa UPA. Esta mañana, analizando, viendo, ya aterricemos aquí en Guatemala con el licenciado Edmund Mulet, tercer lugar en las elecciones 2019, un partido que dio una sorpresa muy interesante, el Partido Humanista, y sigue, ¿verdad? El partido sigue.
Por supuesto.
Sí, vamos a corte, vamos a hablar también de los partidos políticos cuando regresemos.
Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia del país.
Esta mañana platicando con el doctor Edmund Mulet, y muchas gracias por contarnos todo eso, ¿verdad? Porque es parte de lo que estamos viendo. Y el mundo ha cambiado desde entonces. Nosotros parece que mucho nos hemos estancado. Eso es malo para un país, eso no es bueno para un país. Creo que la velocidad con la que otros avanzan, y si uno se queda parado, realmente se atrasó. Y nosotros nos hemos en muchas áreas quedado parados. ¿De dónde nace la idea de lanzar una propuesta como el humanismo en Guatemala?
Bueno, mis experiencias alrededor del mundo en Naciones Unidas, siendo testigo de cómo un Estado se puede convertir en un Estado fallido, me impulsa también a regresar a Guatemala y retomar actividades políticas para tratar de cambiar el rumbo que lleva Guatemala, o que llevaba Guatemala hasta hace poco. Esperamos que con este nuevo gobierno las cosas vayan a cambiar. Ese deterioro era evidente, es evidente, los números y las cifras no
usted,
engañan.
¿Ustedes sí vieron que Sandra Torres era un peligro inminente?
Era un peligro, así para el país era un peligro inminente, definitivamente, no solamente ella, sino su estructura, su ideología, la forma de operar, la corrupción.
Que ella había... puede estar en la política, pero la estructura sí en el Congreso.
Sí, pero eso ahorita se empieza a desmantelar, esperamos, a partir del día de hoy. Y ese es el esfuerzo pues que hicimos en esta campaña electoral, una propuesta nueva, un partido nuevo, un símbolo nuevo, un candidato nuevo, para demostrar que no formamos parte pues de esa vieja política, con una propuesta totalmente diferente, sin vinculaciones económicas o financieras con ningún grupo, y nos colocamos pues en un tercer lugar, y la historia no terminó acá. Uh-huh. O sea que los retos ahí están, los problemas ahí están, y nosotros vamos a seguir participando.
¿Se acercó el equipo de Yamatei a ustedes, que en segunda vuelta hay que negociar con todos, ¿verdad? Y se acercó, digo, Yamatei, uno, y dos, el equipo de Sandra Torres, con ustedes?
No hubo ningún contacto con el grupo de Sandra Torres. Ellos pues ya habían visto durante la campaña electoral algunos de mis mensajes y videos, que yo era muy contrario pues a la propuesta que ella podía hacer, y no hubo ninguna negociación tampoco con Alejandro Yamatei. Yo lo hacía, tal vez hace 40 años que lo había saludado una vez durante la campaña electoral, durante los foros presidenciales, ahí lo saludé. Dos días después de la elección, a solicitud mía, lo fui a ver y le dije: no pido absolutamente nada, no estamos negociando nada, no es a cambio de absolutamente nada, lo que queremos es apoyar a Guatemala. Sí. Entonces vamos a hacer lo necesario para apoyarte pues en esta segunda vuelta. Y después él, muy agradecido. Pues,
es pensamiento del primer mundo. Es que aquí es hijo de la gran, que no sé qué ganó, que no sé. En el primer mundo, por diferencias, primero todos los discursos de concesión, ¿verdad?
Sí.
Y luego, pues, los saludos y todo eso. Eso es normal en el primer mundo. Para nosotros es la cosa más rara, ¿verdad? Pues,
lo felicitamos y lo apoyamos. Y no hubo pues ningún tipo de negociación. No se hizo nada a cambio de absolutamente nada. Él fue muy generoso el día que ganó la segunda vuelta en la noche. Agradeció el apoyo que le habíamos dado. Y desde entonces lo he visto en dos ocasiones, nada más, muy brevemente. Uh-huh. Saludos así nada más, pero no ha habido pues ningún proceso pues de, más bien de nosotros, de apoyar, de garantizar la estabilidad, la gobernanza, la gobernabilidad, la lucha contra la corrupción, el desarrollo económico de Guatemala, que para mí es lo más importante.
Le preguntaba, ¿cómo lanzar una idea diferente como el humanismo en Guatemala? Se captó la idea de, por lo menos lo que entendí que ustedes presentaron como humanismo. Hace falta todavía mucho trabajo, es una cuestión de oferta, es una cuestión de demanda política, ¿en dónde está el reto para ustedes?
De conocimiento, un símbolo nuevo, una ideología pues en Guatemala reciente, que también tenemos que seguir promocionando. Yo estoy dando pláticas, conferencias en universidades, en colegios, en grupos, etcétera, para seguir promocionando pues quiero recordar, Estuardo, que uno de los elementos que acercan a un país a convertirse en un estado fallido es la división y la polarización de un país. En Guatemala, yo creo que es uno de los pocos países en el mundo donde todavía se le quedan viendo a usted a los ojos así y le preguntan: ¿usted es comunista o es anticomunista? Como que estuviéramos viviendo los años del conflicto todavía, ¿verdad?
Guerra Fría.
La Guerra Fría, eso ya terminó.
Aquí lo mismo me decía Vargas Llosa, me decía lo mismo.
Pero mire, China, Vietnam, todos los países comunistas realmente han sido pragmáticos, han adoptado el sistema de libre empresa, el capitalismo, para sacar adelante a sus países. Países como Venezuela, o como Cuba, o Eritrea, son los únicos, Corea del Norte, son los únicos que se han mantenido aferrados a ideologías ya totalmente superadas, pues, el socialismo, el comunismo, el marxismo, todo eso ya quedó en la historia. En Guatemala estamos prisioneros de dos extremas minoritarias que mantienen al país dividido y polarizado, y un país dividido no va a salir adelante. En Guatemala, Estuardo, no puede uno hablar de los niños que se están muriendo de hambre porque lo acusan a uno de ser comunista. Ya no puede uno hablar de los beneficios y de las ventajas del sistema económico de libre empresa porque uno es un burgués, un capitalista. Aquí tenemos que crear una tercera vía para sacar adelante el país.
Y es tan cierto lo que dice, que es precisamente titular de Prensa Libre, ¿verdad? 1.471 días para cumplir sus promesas, el nuevo presidente se pondrá frente de una sociedad desconfiada y dividida. Titular de Prensa Libre, sí, no, pues, lo estamos diciendo.
Ahí está. Entonces, titular de Prensa Libre. Tenemos que salir de ese círculo vicioso, hombre. Tenemos que ver hacia adelante. Y el mundo, usted lo decía hace un segundo, Estuardo, el mundo nos está rebasando en todo, en temas de educación, de salud, de desarrollo, tecnologías, en todo. Y nos estamos quedando totalmente al margen de todo eso. Y eso es realmente lamentable.
O sea, una de las características de los estados fallidos es que casi que lo primero que sucede es que se dividen.
Se dividen, se parten.
En línea étnica, en línea religiosa, en línea económica, en línea ideológica, en acusaciones falsas unos a otros.
Exactamente.
Hay una división de cualquier tipo, pero hay una división.
Exactamente. Usted ahí lo ha
diseccionamos. Y esto ya viene la guerra mezquina entre un grupo y otro.
Además de que la corrupción, la falta de instituciones, la falta de libertades. Un sistema democrático tiene que estar abierto a todos. Y hay muchas expresiones de izquierda extrema o de derecha extrema que limitan las libertades de los individuos. Y eso también es otro ejemplo, otro camino que nos lleva a convertirnos
en nuestro país. Porque el conservadurismo de derecha no nos hace ningún bien.
De ninguna manera.
Bueno, los extremos en general.
Además, los extremos se tocan. Los extremos se tocan. Entonces, tienen los mismos intereses, las mismas agendas al final.
A mí me sorprendió que terminaron juntos desde Codeca hasta Abemilgua. Recientemente contra no sé.
Sí.
Yo dije, eso sí me pareció de lo más raro del mundo. O, por ejemplo, dos tradiciones religiosas que han sido muy competidoras, evangélicos y católicos. Cuando viene el tema del sexo, todos juntos de blanco a protestar. O sea, hay como enemigos comunes que terminan.
Así es.
Pero ojalá sea un enemigo común la pobreza, el hambre y la desnutrición.
Sí.
Un enemigo común que nos una a todos, ¿verdad? Porque eso no tiene ideología,
no tiene ideología, color. No, pues es deberse una responsabilidad de todos los ciudadanos y de todo gobierno.
¿Se entendió el mensaje humanista?
Yo creo que sí, porque tenemos ahí más de 500,000 de votos. Como les dije, no tuvimos el tiempo para llevar todo el mensaje a nivel nacional.
Los que
lo escucharon, el mensaje, lo apreciaron y nos apoyaron.
Casi 600,000 votos,
sí,
¿verdad?
Así es. Uh-huh. O sea que fue algo en 90 días.
En la 90, sí, claro. De hecho, la diferencia entre usted y Amatei fue, ¿qué? ¿Uno punto algo?
No, 100,000+ votos.
Pero ya porcentualmente...
Sí, fue muy poco.
¿Fue muy poco?
Son 2%.
Que, de hecho, la carrera se convirtió en las mediciones de la primera vuelta, era si era Amatei o era Edmond Mulet.
Estábamos ahí en el centro cómputo, en el Parque de la Industria, y estaba viendo ahí los resultados, y a veces yo subía, sí. Y a veces subía él, y a veces subía él, y en algún momento él ya, con los
de la capital.
Los votos también que vinieron de los centros urbanos del interior del país, de los departamentos, ahí él empezó a subir, y ya no lo pude alcanzar.
Dentro de la comunicación del mensaje del Partido Humanista, ¿qué grupo cree usted que fue el que comprendió el mensaje, votó? ¿Quién fue ese 500,000?
La juventud. Tuvimos muchos activistas voluntarios, universitarios, esos entre 18 y 35 años de edad, ahí estuvo el fuerte, que es una generación que no entiende ese tema de la división, de la polarización, que quiere cosas nuevas, que quiere seguridad, que quiere desarrollo, que quiere empleo, que quiere trabajo, que quiere un país estable para poderse desarrollar.
Es la que llamamos la generación de Aoki, ¿verdad? Sí. Steve Aoki. Aoki, cabal dentro de un mes Steve Aoki en Guatemala, 14 de febrero, salió el ejército, boletos a la venta en todo ticket. Esa es la generación Aoki. Era que lo ven en Bélgica con Tomorrowland, o lo ven en el Ultra de Miami, o lo ven en EDC México. De hecho, Francis Dávila está también en la fiesta de Aoki, y a Francis Dávila va en marzo a tocar al Electric Daisy Carnival en México, el EDC México. Un invitado es precisamente Francis Dávila. Esa generación sí entiende el mensaje humanista. ¿Y cuál es el corazón de ese mensaje?
Primero tenemos que devolver el respeto a la dignidad humana, que lo hemos perdiendo. Y eso se refiere no solamente a los niños desnutridos, a la falta de calidad de educación, la inseguridad. En Guatemala, Guatemala, el Estado no está garantizando la seguridad de los ciudadanos. Seguimos siendo víctimas de extorsiones, de robos, de asaltos. En las carreteras también. Vieron ese accidente de nuevo ayer, ¿verdad? Esa irresponsabilidad en las carreteras, en los camiones, las camionetas, una cosa terrible. Y caen víctimas de esto, personas inocentes. Entonces, devolver el respeto a la dignidad humana es lo que queremos hacer. Y eso pasa también por el tema del medio ambiente. Estamos destruyendo la madre naturaleza, el medio ambiente, la porquería, la suciedad, la basura en todo el país. Estamos enfermando la tierra. Ya ni lo notamos, ya somos insensibles a ese tipo de cosas. Entonces tenemos que sacudir la conciencia de los guatemaltecos y reconocer en primer lugar que tenemos un país extraordinario, maravilloso, bellísimo, y que lo estamos destruyendo en todos los aspectos. Entonces tenemos que recuperar eso.
¿Somos autodestructivos, les digo?
somos autodestructivos. Hemos entrado en un ciclo de autodestrucción, lo que yo llamo un suicidio colectivo. Y el problema es que no nos damos cuenta. Estamos tomando una dosis de veneno todos los días, con el café en la mañana, un poquito de cianuro todas las mañanas, y no nos damos cuenta que nos estamos envenenando. Y un día de estos vamos a amanecer, y como dicen allá en Nueva York, ¿verdad? Too late. Ya no se puede, ya se puede reaccionar, va a ser demasiado tarde.
En las acciones que tenemos es too little, ¿verdad? Too little, too late.
Así es.
Esas, las acciones, necesitamos acciones altas y fuertes.
Yo veía en esta campaña electoral y mi participación como un tema de urgencia, realmente de cambiar el rumbo del país, porque yo sentía que esto se estaba derrumbando.
En la campaña, ¿cuál era de parte de la demanda política una de las principales necesidades, demandas, solicitudes más pedidas?
Desarrollo económico y trabajo. Eso era lo más sensible para las personas. Y eso no ha cambiado, pues espero que cambie y vamos a hacer todo lo posible para ayudar a que eso cambie, pero uno de los elementos también que convierten a un Estado fallido es esa necesidad de la gente de emigrar. Cuando yo estaba en Haití, la primera vez en el 2006-2007 en temas de pacificación, yo le preguntaba a todos los haitianos, señorita, señor, joven, señora, ¿qué podemos hacer nosotros, Naciones Unidas, por ustedes? Y el 100% de las veces la respuesta fue, consígame una visa, por favor. Y aquí en Guatemala, yo conozco padres de familia, mamás y papás, de todos los estamentos sociales y económicos, desde los más humildes hasta los más emperifollados, que les dicen a sus hijos, andate de Guatemala, anda a estudiar fuera, anda a trabajar fuera, anda a hacer tu vida fuera. Y cuando en un país los padres de familia ya no tienen confianza de que sus hijos tienen un futuro en el propio país, que estamos llegando a unos niveles de falta de confianza en nosotros mismos. Entonces tenemos que recuperar esa confianza en nosotros mismos, y ese es uno de los grandes retos.
¿Y si podemos hacerlo?
Ah, claro que sí.
Hemos sobrepasado cuestiones de la naturaleza, hemos sobrepasado cuestiones políticas, retos enormes de todo tipo.
Y el potencial que tiene Guatemala para salir adelante no lo tiene ningún otro país del mundo.
A propósito, emperifollado es una palabra que viene de embajador Perifoy. El embajador Perifoy era el embajador que estaba en Estados Unidos y era dirigido por la CIA en tiempos de Arbenz, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este?
John Perifoy.
Entonces, siempre andaba con su...
Muy elegante.
Entonces, emperifollarse es ponerse de manera elegante. Sí. Eso para esa generación que no sabe esa palabra de emperifollarse, pero viene del embajador Perifoy, ¿verdad? Es parte de la historia de Guate. Un Estado fallido, después de dividirse, empieza una guerra mezquina unos contra otros al interno. Un canibalismo de todo tipo.
Sí, él sálvese quien pueda.
Y quien se pueda ir se rayó.
Exacto, sí, quien pueda salvarse de este conflicto.
Ya. Siria es el caso, es 5 millones, era arriba de 5 millones.
Ahorita van más de, bueno, van 600,000 muertos y 5 millones de refugiados, que han salido de Siria, sí, de la guerra.
Pero mira, esto no varía mucho de las cifras de Venezuela. En Venezuela también hay un estimado de aproximadamente 5.5 millones de venezolanos.
Mirad, Venezuela,
que ya están a lo largo de toda Latinoamérica.
Le pregunto de Siria, nosotros tenemos más de 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. O sea, tampoco no... Que ir a Estados Unidos o irse para Estados Unidos no sea el sueño. El sueño es, ¿qué puedo hacer aquí?
Pero la otra cara de la moneda en esa tragedia humana de los guatemaltecos que han tenido que salir, si no fuera por ellos, Guatemala estaría en la más absoluta quiebra. Ellos son los que generan el mayor rubro de ingresos para el país, 10,000 millones de dólares.
10,500.
Es algo increíble, pues el mayor rubro de ingreso de nuestro Producto Interno Bruto se lo debemos a los guatemaltecos que están allá y que han tenido que salir por razones familiares, económicas, etcétera.
Le decía, ¿cuál era la demanda? Usted decía trabajo. O sea, el reto de la... Y estamos hablando de nosotros para que lo hagan aquellos, ¿verdad? O sea, el reto número uno de la administración Yamatei es crecimiento económico que tenga como resultado la generación de trabajo.
Más que crecimiento económico, diría yo, es desarrollo económico.
Inversión.
Porque vemos todos los números del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID, etcétera. Todos los años Guatemala crece económicamente, pero eso no se traduce en un desarrollo económico. Y lo que queremos es un desarrollo económico que alcance a la mayor parte de guatemaltecos.
Sí, pero nuestro crecimiento económico es casi el mismo que nuestro crecimiento demográfico, la cantidad de patojos que hacemos, pues, o sea, de chiles, después de ese crecimiento demográfico, ¿ya? Es casi igual. Entonces, aunque crezca el pastel, el número de invitados también crece.
Así es, así es.
Entonces, no es un problema de número de invitados, sino es un problema que tenemos que hacer un pastel mucho más grande, mucho más rápido.
¿Y cómo se desarrolla económicamente un país? Con inversión totalmente, nacional e inversión sí. internacional. Al día de hoy, hasta ahora, grandes corporaciones internacionales que se quieren beneficiar del mercado común centroamericano, al último país a donde piensan invertir es en Guatemala. Van a Costa Rica, van a Panamá, hasta hace poco iban a Nicaragua, van a República Dominicana, El Salvador, a Guatemala no vienen. Las condiciones para invertir en Guatemala no están. Van a invertir a esos países, de todas maneras van a tener acceso al mercado común centroamericano, pero no están creando empleo en Guatemala ni inversión. Eso es lo que tenemos que cambiar, las reglas de juego, lo que llamamos no es la burocracia, sino la burrocracia. Tenemos que deslegislar, tenemos que facilitar el tema de la certeza jurídica, del Estado de Derecho, la seguridad, la calidad de la educación. Grandes empresas que quieren invertir a Guatemala hacen el estudio de la hoja de Guatemala y dicen, no, ahí es demasiado riesgoso.
O no voy a conseguir personal no, para lo que necesito.
Calificado. Vemos la calidad de la educación en Guatemala, pública y privada, está por los suelos. Vimos los resultados de esos exámenes a finales del año pasado. Solo 6 de cada 100 niños pasan el examen de matemáticas. Eso es terrible. ¿Cómo vamos a hacer? Ya no somos competitivos en el mercado, ni nacional ni internacional, y eso lo tenemos que rever.
Escucharlo hablar, alguien diría, ese capitalista maldito, salvaje, neoliberal, y no sé qué más. Pero no, así es el mundo, pues.
Yo fui varias veces a Vietnam, porque Vietnam contribuye tropas para las Naciones Unidas. La primera vez que yo estaba en Hanoi, en una gran limusina ahí con un general de esos de la guerra de Vietnam, cubierto de medallas hasta en los pantalones, y un joven intérprete, íbamos ahí por las calles de Hanoi, en esa gran limusina, y pasamos de repente por una plaza, por una explanada inmensa, inmensa, y en medio de esa explanada vi el gran monumento que todos hemos visto en fotografías, es el mausoleo de Ho Chi Minh. Ajá. Y cuando uno va a estos países comunistas, lo primero que lo llevan a uno a ver es al gran líder ese muerto, embalsamado, y le piden a uno que uno deposite flores ahí, y veo en mi agenda y no aparece una visita al mausoleo de Ho Chi Minh. La primera vez que estaba yo en Hanoi, y le digo al general, mira, ahí está el mausoleo de Ho Chi Minh, y yo todo emocionado, y no lo voy a ir a ver, no está en mi agenda. Estábamos en el carro, se voltea y me dice, ¿y para qué? Eso es del pasado.
Pues sí.
Eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Estamos viendo hacia adelante. ¿Ustedes saben de dónde viene la mayor cantidad de inversión internacional privada a Vietnam? De Estados Unidos. ¿De dónde viene la mayor cantidad de turistas a Vietnam? De Estados Unidos. ¿De dónde viene la mayor cantidad de ayuda militar? No al ejército, todavía no, pero a la Fuerza Aérea y a la Marina vietnamita, de Estados Unidos. Ajá. ¿Quién es el mejor aliado estratégico de Estados Unidos en el sudeste de Asia, aparte de Filipinas? Vietnam.
Y ahí, estuvieron en guerra, ¿eh?
Pero hay que ir a Washington, hay que ir a ver el memorial ahí, el Vietnam Memorial. Ahí tiene uno que llorar. Ahí están 85,000 nombres grabados en mármol, 85,000 jóvenes norteamericanos que fueron a morir a Vietnam. Y hoy son los mejores aliados. Y Vietnam adoptó la economía de libre mercado, garantiza la inversión internacional, ha sacado a millones y millones de vietnamitas de la pobreza.
Solo para ponerle un ejemplo, yo le voy a decir, aquí hay algo hecho en Vietnam. De hecho, yo por lo menos estaba viendo dónde hacen, precisamente para ver, y esa inversión deberíamos traerla nosotros a Guatemala. Estas camisas deberían estar hechas en Guatemala.
Exactamente.
Obviamente es más barato, hay más certeza jurídica, hay más respeto al contrato. Y Vietnam está lejísimos, pero aún eso es más barato, el transporte de Vietnam hacia Estados Unidos que el transporte de Guatemala hacia Estados Unidos. Tiene que ver mucho con la burocracia, las leyes.
El tema de los puertos, por ejemplo, en Guatemala. El tiempo, la burocracia, la corrupción que existe en todos los puertos, si se redujese el tiempo de los contenedores de importación y de exportación, se reducirían casi en un 30% los costos y los precios, y nos beneficiaríamos en nuestros productos de exportación y de importación, solo ahí, solo en los puertos.
Solo en los puertos. Mire, hablando precisamente de rebajas, 35% de descuento en baterías en Le Mans, ¿verdad? También servicio de instalación de baterías a domicilio. Llantas, usted necesita llantas. Necesita, y hágalo ya, porque ahí viene mayo, viene el invierno, y después usted ya no puede hacer. Hágalo. Cuarta llanta gratis. Compra cuatro, paga tres. Si compra dos, la segunda mitad de precio. Garantía total en los primeros 4 meses, 120 días de garantía, banquetazos, pinchazos, se fue en un hoyo, le estalló la llanta, le cubre 100% de las llantas dañadas. Así es que www.lemans.com puede comprar baterías y llantas, repuestos vaya ahí a las 9, los 9 puntos de Le Mans, San Cristóbal, Petapa, San Juan, Roosevelt, Martí, Zona 9, Condado Concepción, Pradera Concepción, y también en Cascata, Zona 16, 2377-0000, 2377-0000, www.lemans.com.gt, es una L, es una M enorme, ¿verdad? En naranja y en negro, ese es Le Mans, www.lemans.com. Lo dejo con la pregunta acerca de, regresando un poco a la base filosófica, pongámoslo así, del humanismo. ¿Cuáles son esas líneas de pensamiento que se le puede explicar a las personas, pero también qué se le puede explicar a este gobierno? Ya dijo, la principal y la básica es la persona humana como el centro del centro del mundo. Cuando regresemos de corte, la persona humana es un concepto antropológico, era el concepto de la persona humana, y el centro de, y la también la razón de, era, y cómo combinar esto con la política. Ánimo, la escuchas, ánimo. Hoy es 14, hoy cambio de gobierno por la tarde, Teatro Nacional. Por la mañana, cambio de Junta Directiva del Congreso. Todavía no está decidido en este momento cuáles van a ser. Ya se presentó solo una planilla.
Sí, no solamente para recordarles que en este momento prácticamente el ingreso a la zona 1 está delimitado. Cerrado. Está delimitado. Si usted no tiene nada que ir a hacer a la zona 1,
no vaya.
No existe la posibilidad. Incluso hay que recordar que no solamente ese sector, se nos espera que el presidente Morales, para hacer la presentación de su último informe de gobierno, vaya a caminar desde el Palacio Nacional al Congreso de la República, lo que significa que todas esas calles sobre la octava avenida están completamente bloqueadas.
Y luego zona 5 en la tarde, porque también está Parlacén hoy, ¿verdad?
Es correcto, es Parlacén para la tarde, hay una sesión extraordinaria para darle juramentación al expresidente Morales ya para esa hora.
Y al ex vicepresidente
Jafet a esa hora.
¿Qué? Ese es otro lío, ¿verdad?
¡Qué horror! El Parlacén.
Esa pregunta se la tengo. No, a usted no se va a escapar. Ya no se me escapa. Ánimo, la escucha, seguimos. Le hacía la pregunta de un punto central que había hecho la persona humana, el ser humano como el centro de... ¿Pero qué otros puntos son fundamentales en la explicación de qué es humanismo a la demanda? Y medio millón no es... medio millón en el tiempo que lo hicieron y como lo hicieron es bastante admirable.
Fue realmente, sí, yo mismo estaba sorprendido, ¿verdad?, de cómo habíamos avanzado en ese proceso electoral. Y ese mensaje del devolver el respeto a la dignidad humana y que toda acción del Estado tiene que estar dirigida a la persona humana, garantizarle su seguridad. La Constitución de la República es muy clara, la responsabilidad es del Estado, garantizar la seguridad, la educación, la salud de los ciudadanos es fundamental y no lo estamos haciendo. Entonces tenemos que concentrar toda acción del Estado en beneficio de la persona humana. También se nos acusaron, por ejemplo, durante la campaña electoral, las campañas negras, de que éramos ateos, lo cual no es cierto, ¿verdad? O sea, nosotros también tenemos dentro de nuestra
filosofía. Pero si fuera ateo, ¿cuál es el problema?
Sí, sí, pero no es cierto.
Sí, yo sé, pero bueno, si es tan conservadora como uno no es cierto, pero segundo, ¿y si así fuera, qué?
No hay ningún problema, pero no es el caso.
Pero algo que se dio fue una similitud con un movimiento humanista que no es del partido.
Exactamente, sí.
Pero que que es completamente ateo. Incluso fue el que tuvo unas vallas. Pero coincidió quizá en algún momento y la gente pensaba que ese movimiento era el partido.
Lo peor es que la mayoría de ese movimiento, filosófico, humanista, sí, o no sé qué era, ateísmo, están con Semilla.
Eso sí no sabía eso.
Sí, ya. Ahí están. Ahí están con los de Semilla, sí. Ya. Son los que están ahí viendo lo de si Orlando Blanco, si no Orlando Blanco. A ver, fue una confusión de nombres, pongámoslo así.
Exactamente, pero no es el caso. Entonces, toda acción del Estado tiene que estar dirigido al beneficio de la persona humana.
Si creen en Dios, se respeta. Si no creen, se respeta. Si creen en Ajau, en Machimón, en lo que quieran ustedes creer.
Esa es la diversidad y el respeto que tenemos que tener por las creencias de cada uno.
En el clásico, el Estado está para proteger todas las formas de creencia o de no creencia en igualdad de condiciones frente a la norma. Ese es el principio.
Así es, así es. Esa es nuestra filosofía.
En términos de la propuesta que ustedes lanzaron...
En el tema económico para mí lo primordial, y eso fue parte fundamental, eje principal de nuestra propuesta electoral en nuestro programa de gobierno, es el desarrollo económico de Guatemala. Y eso solo se logra garantizando esas libertades, el Estado de Derecho, la certeza jurídica, las inversiones. Es lo que necesitamos, pues un país no va a salir adelante si no se garantizan esos aspectos fundamentales del desarrollo económico. Entonces, para mí está muy claro, pues, y hemos visto ejemplos, múltiples ejemplos a nivel mundial de países que por diversas razones, por desconocimiento o por mala fe o por desviaciones ideológicas que le imponen a los países restricciones económicas o restricciones en sus libertades y entran en un proceso pues de autodestrucción, pues, uh-huh. no salen adelante. Entonces la libertad es fundamental en el desarrollo de la persona y del desarrollo humano, económico y personal.
Hay temas muy puntuales, por ejemplo, usted ya lo mencionaba temprano, la cantidad de remesas que estamos recibiendo, el número de migrantes, cómo la gente vota literalmente yéndose de Guatemala, porque ese es un voto, sí. Tal vez el voto más sonoro de todos, ¿verdad? Y luego los retos que tenemos aquí en Guatemala. Pero usted mencionó una palabra que es fundamental, que no le hemos puesto mucha atención en Guatemala, que es instituciones. Lo tercero que empieza a desmoronarse en un Estado fallido son las instituciones. Una división, luego la guerra, segundo paso es la guerra así extraña, casi caníbal entre los grupos que se están peleando. Y entonces empieza el debilitamiento y la destrucción de las instituciones.
Y lo estamos viendo en Guatemala.
Lo
vemos en el propio Tribunal Supremo Electoral, que era tal vez la última institución.
En la Corte de Constitucionalidad.
En la Corte de Constitucionalidad, en los tribunales de justicia, en la Contraloría de Cuentas, en el Congreso de la República, en todas partes.
Y que
la
precisamente, precisamente hoy lo vamos a ver enfrentados, porque la Corte de Constitucionalidad había emitido un amparo a favor de la señora Hernández Mac, Mencos y otra persona. Mencos, sí. Exacto. Y sin embargo, ayer reiteró la Contraloría General de Cuentas que sí es necesario presentar el finiquito y respaldaron también la opinión a algunos otros diputados dentro del Congreso de la República que no pueden aceptar a una persona que no cumpla con los requisitos. Hablando de esa institucionalidad y que van a tener ese enfrentamiento hoy, ya a las 9 se va a decidir.
Paró, o sea, la Contraloría General de Cuentas se le paró a la CC.
Sí, ¿sí? ahora también. Correcto. Ahora aquí todo el mundo hace lo que se le da la regalada gana.
Y eso.
A cuenta de que la Contraloría de Cuentas decide que en esta ocasión hacen falta nuevos finiquitos. ¿A cuenta de qué? O sea, es la legislación de ventanía. Cada quien legisla como se le da la gana. Eso no está regulado en ninguna parte. Ellos deciden, cuando estaban los contralores anteriores, no exigían, es una decisión personal de los contralores, de los funcionarios. Eso no está legislado. O sea que eso es uno de los aspectos también que tenemos que ir realmente limpiando. Yo hablaba del tema de deslegislar en Guatemala y que cada quien se ocupe de lo que le corresponda. Pero aquí uno va a una ventanía y los requisitos son estos, ¿y a cuenta de qué? Usted, señora funcionaria.
Se nota que va a la SAT. No, a ese les ocurre el formulario tal y no existe el formulario.
Cada quien exige cosas que no son, pues. Antes decían que el finiquito duraba 6 meses. Eso no estaba legislado. No, son 6 meses, ¿verdad? Son 6 meses. Ahora dicen que ya no dura 6 meses, que dura hasta que a ellos se les dé la gana. Entonces, esa es la falta de certeza jurídica. Eso es un ejemplo de lo que se manifiesta a nivel nacional.
Y es bien interesante, esto rápidamente, porque no dejaron correr al alcalde Edwin Escobar, porque no tenía...
Bajo el mismo argumento.
Bajo el mismo argumento. Uh-huh. No dejaron correr tampoco al otro señor, el de aquel nombre... raro, que ni podía pronunciar, que ni me recuerdo cuál era, un como americano, su estadounidense, su apellido, ¿cómo era? Que también estaba ahí por un...
I have no idea.
La cosa que...
Radford.
Sí, Radford. Maurice Radford. Sí, Maurice Radford. Tampoco porque no tenía finiquito.
Ah, pero para poder estar en el Congreso de la República, ahora resulta que sí. Entonces,
pero ese
hacen lo que quieren al final.
Es precisamente una expresión del Estado fallido. Cuando las instituciones empieza la división, luego la guerra mezquina entre bandos y luego el debilitamiento y la politización de las instituciones. Entonces, las instituciones empiezan a servir a intereses de cualquiera de los bandos y no a la norma que tiene que ser general, neutra, aplicable, impersonal, que tiene que ser una norma conocida y con los castigos prontos de aplicación. O sea, son normas muy sencillo, pero qué difícil para nosotros.
Y lo vemos también en la cooptación de todas las instituciones de administración de justicia, con las comisiones de postulación. Ahí también eso está infiltrado por ese tipo de intereses mezquinos.
¿Cuánto era? El 13 de octubre teníamos que cambiar cortes.
Y no
miren la fecha que estamos.
Y no sí, se hizo.
13 de octubre, 13 de noviembre, 13 de diciembre, hoy 14 de enero, 3 meses y no se ve claro nada.
Van a pasar 2 o 3 meses más.
Para ver si la regla se aplica o no se aplica, para llegar a la lista al Congreso, yo he calculado aproximadamente aquí a octubre, sería un año más. Desde que desde el cambio.
Una extensión de facto de un año.
En el mandato, no podemos seguir así.
No podemos seguir así, por eso hay que poner un poco de orden acá, hombre. Entonces, de eso se trata también. Porque nos estamos desviando en la función principal del Estado y cayendo en este tipo de cosas que nos convierten.
¿Cuáles serían las funciones principales del Estado?
Las funciones principales del Estado están en la Constitución de la República. Uh-huh. Es garantizar la seguridad, la educación, la salud de los ciudadanos, la gobernabilidad, que las instituciones funcionen, luchar contra la corrupción, pues que nos ha destruido y minado durante tantos años. Y usted lo decía muy bien, es un tema cultural. La corrupción está en todas partes, en todos los niveles. Eso lo tenemos que enfrentar también. Si no, no vamos a salir de este círculo vicioso.
Desde la perspectiva de ustedes, ¿dónde empieza la lucha contra la corrupción?
Desde la cabeza. Desde el ejemplo, yo siempre lo he hecho con un chicote y la verificación.
Ahí lo va para mi tío, entonces. Tan indígena del Quiché, los guaritos apretan, que se contean todos ahí. Ahí vamos a estar.
No, pero es esa verificación constante, observación, persecución es importante. Sentar los precedentes también. Y nos hemos relajado en eso en todos los niveles también. De nuevo ahora, yo sé de alcaldes electos que están vendiendo nombramientos.
¿Usted
quiere ser asesor jurídico aquí en la municipalidad? Con mucho gusto lo nombre, me tiene que pasar tanto al mes. No, así, y así se está dando en todo.
Secretarios municipales, también las obras municipales por eso es que es muy caro ejecutar para el Estado, y muy atractivo también, para los corruptos es muy atractivo, porque ahí es donde se hace esta ejecución. ¿Es posible hacer todo eso que usted dice con las leyes existentes?
Yo creo que no hace falta más leyes, yo creo que tenemos demasiadas. Yo creo
no estoy diciendo más leyes, solo estoy diciendo que si es con estas leyes o necesitamos algún cambio ahí.
Yo creo que en algunas habrá que reforzar las consecuencias para este tipo de acciones ilegales sean más severas, en penalidades, etcétera. Pero en general yo creo que la legislación actual nos permite luchar contra la corrupción como debe ser.
¿Cuántos estados fallidos se considera que hay en el mundo hoy?
No sé, de 193, hay bastantes, ¿ya? Yo diría que unos 50 más o menos, calcularía yo, 48, 50.
Porque hasta que miramos las características del Estado fallido y cómo nosotros nos vamos acercando a muchas de esas características, el debilitamiento institucional, la división, la guerra mezquina entre bandos, los intereses que cada bando tiene y sobre los cuales empiezan ciertas instituciones a manejar. Sí. La CC por un lado, la Contraloría por otro, ¿verdad? Las Cortes por otro, las comisiones de postulación por otro. Ahí es donde, poco a poquito, lo que sea es que a veces nos cuesta percatarnos que estamos cayendo, porque vamos en caída. Y eso hay que detenerlo. Pero por eso le decía, ¿cuántos hay? Porque hay que estudiar el fenómeno de Estado fallido de quienes ya pasaron por eso y cómo terminaron para decir, miren, nosotros vamos por ahí, muchachos.
También es una responsabilidad del Congreso de la República, los nuevos diputados, los perfiles de las personas que van a elegir para el Tribunal Supremo Electoral, para la Corte de Constitucionalidad, para los magistrados, Corte Suprema de Justicia.
No hemos terminado.
Eso es muy importante también.
No hemos terminado la Suprema.
Pero que eso se despolitice, porque hemos visto en años anteriores, cómo los partidos políticos, intereses puramente ideológicos, partidarios, son los que han incidido en escoger el perfil, o a veces temas puramente de corrupción, tener eso cooptado por intereses puramente de corrupción a estas instituciones de administración y justicia.
A mi mente viene el libro magnífico de ¿Por qué fallan las naciones?
Bueno, eso es Why Nations Fail, Robinson y Davodoblo.
Y me parece interesante porque nosotros vemos, yo creo que reciente ejemplo aquí con lo que está sucediendo, aunque de una manera populista, pero con ciertas medidas acertadas, el presidente Bukele, en relación a las negociaciones internacionales, y cómo nosotros, lamentablemente, estando tan cerca, teniendo más posibilidades, vemos un país que le está apostando a la infraestructura. Y yo lo he dicho muchas veces, uno llega al aeropuerto de Guatemala, y afortunadamente ahora hasta hubo una ceremonia para inaugurar inodoros.
Baños.
O sea,
imagínense, es que llegar una a ceremonia para inaugurar los baños en el aeropuerto de Houston, por ejemplo.
Es impensable. Pues.
No hicieron una ceremonia en un municipio ahí en la costa sur porque en una acera habían hecho una
banqueta. La banqueta, sí.
Una banqueta. Una ceremonia con himnos y banderas.
Y marimba.
Y marimba, sí. Himno nacional y toda la cosa.
Y al tercer día que quitaron la cabeza.
Pero mi punto entonces, si nosotros culturalmente tenemos que tratar de desaprender la cultura que nos trajo a esto para entonces aprender una nueva, o sea, como le toca a uno en la vida, uno tiene que desaprender un hábito para poder incluir otro, pero si se podrá hacer a nivel de cultura general.
Eso depende de los liderazgos también, de la cabeza,
del
país,
del
sistema, exactamente. Y hablando de por qué fallan los países, para mí es mi Biblia, ¿verdad? Mi libro. Es algo extraordinario. Pero para mí lo más importante es la primera página, el primer capítulo de ese libro, cuando ponen como ejemplo la ciudad de Nogales, ¿va? Nogales, Sonora y Nogales, Arizona.
Nosotros vivimos ahí bien cerca. Nosotros vivimos en Tucson.
Ya. Ahí está la ciudad de Nogales, partida por una frontera. Ahora debe ser un muro el que está construyendo su amigo el señor Trump ahí. Pero como dicen los autores, ¿verdad? El mismo cielo, los mismos recursos naturales, la misma tierra, el mismo aire, el mismo clima, la misma gente, todos son hermanos, todos son primos, hablan el mismo idioma, comen lo mismo, exactamente la misma cosa, ¿verdad? Lo único que los divide es una frontera. Del lado de Sonora,
de Arizona.
De Sonora queda miseria, queda pobreza, queda violencia, queda inseguridad, queda cosa terrible. Del lado de Arizona todo funciona.
Es medio el desierto y está verde, las piscinas, las mansiones.
Hay seguridad, hay educación, hay servicios, el Estado funciona, está todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Se preguntan ellos.
Le voy a decir más sencillo. ¿Cuál es la diferencia? Es como ver la limonada desde Cayalá, pues va.
Pero es diferente, porque aquí tenemos todos el mismo sistema.
Sí.
Cayalá, como ellos dicen, el sistema, el Estado de Derecho, es lo que hace la gran diferencia entre un lado y el otro lado de la frontera.
Pero es una línea.
Es una línea marcada.
Y luego la gran pregunta, ¿hubiese sido posible alguien como Bill Gates en el lado mexicano? No. ¿Hubiese sido posible alguien como, ¿cómo se llama el de?
Carlos Slim.
¿En el lado de Estados Unidos?
Tampoco.
No. Porque se van entonces a estudiar las instituciones. Esa es la escuela neoinstitucional. Uh-huh. A mí me encantó, ¿verdad? Desde Douglas North, que viene toda la escuela institucional. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué fallan las naciones? ¿Por qué se destruyen sus instituciones? Esa es la respuesta.
Exactamente.
Al final del libro, esa es la respuesta. Instituciones de un lado, la corrupción y todo que hace que alguien no hay liderazgo, lo que hay son en el otro lado de Estados Unidos hay liderazgo, hay libertad. Microsoft inició hay una documental muy buena de todos los grandes negocios que iniciaron en un garage. Amazon, Microsoft,
Apple,
todos iniciaron en un garage, y hay videos de cuando eran 3, 4 y junto con todas las herramientas de los carros y todo, ahí estaban las computadoras. Y ahí iniciaron esos que ahora son Amazon, ¿verdad? Que creo que es la empresa más cara del mundo en este momento. ¿Cómo inició en un garage? Porque hay libertad y hay esto. Entonces, ¿qué es libertad? Libertad tiene que ver con las instituciones que funcionan.
Y darles a todos la oportunidad de poderse desarrollar, que no haya necesidad de comprar a alguien o corrupción o pagar mordidas, etcétera, sino que las reglas se aplican a todos por igual.
Vamos a ir a corte, lo dejo con la pregunta obligada. ¿Qué pasó con la CICIG? ¿Nos equivocamos con la CICIG? ¿Dónde estuvo digamos, el punto central, usted que tiene una visión desde de Naciones Unidas, desde el área internacional, pero también desde dentro de Guatemala como guatemalteco, ¿qué fue eso de la CICIG? Y no me voy a la pregunta de Minúa, porque ese también es otro gran tema, que yo creo que todavía mucho de lo que hizo de post-Minúa lo estamos viendo. La cuestión es que no lo identificamos como Minúa. Ya lo entramos como CICIG, como otras cuestiones. En esto tiene la CICIG y tiene la CICIG en Honduras también, ¿verdad? Pero está bajo dominio de OEA y El Salvador también ha pensado en hacer algo en la conformación de algo igual. Todos los tres entes siempre comprometidos en la lucha contra la corrupción. Ese es el central. Y fortalecimiento institucional. Ahora vamos del otro lado. Ya no el Estado fallido, sino qué necesitamos de donde el que tenemos. Y los escasos, los recursos son escasos para entonces centrarle. Porque ese es el país que toma hoy por la tarde la administración Yamatei. Pero mire, usted decía que la seguridad, pero la seguridad también es decisión suya. Así que puede cuidar, proteger lo que usted con tanto esfuerzo ha logrado, contratando a los expertos de G4S. G4S solicita la evaluación de prevención de riesgo, negocio, oficina. Mire, le va a dar mucha información de cuáles son las debilidades, también qué fortalezas tiene, cómo maximizar las fortalezas y cómo también anular las debilidades con los especialistas de G4S. El 21-24-80-26 es... proteger su hogar por 11 quetzales al día y su empresa por 13 quetzales diarios. Haga las cuentas al mes. A ver, que mucha gente dice que es muy caro. En realidad no es muy caro. Al contrario, lo que tiene usted ahí por proteger, eso sí es caro. Perder la información que usted tiene ahí, eso sí es caro. Perder lo que usted más quiere, ¿verdad? O dañar lo que usted más quiere, su familia, por ejemplo, eso sí es caro. De hecho, eso es invaluable. Pero con G4S usted puede tener en la palma de la mano también el control de su propia seguridad. 11 quetzales diarios para proteger su hogar, 13 quetzales diarios para proteger su negocio con G4S Guatemala. ¿Tuviste el momento?
En el momento se va a conocer que por parte de del Transmetro no está funcionando para las líneas que van a la ciudad capital, es decir, a la zona 1, ni la línea número 1 ni la línea número 2. Solamente hay una que está llegando única y exclusivamente hasta la parada provisional que hicieron en la avenida Elena. O sea que usted hoy va a tener que caminar bastante. Si vaya por la décima avenida y lo hagan en la avenida Elena, no va a poder.
Entonces, ¿no vas a poder llegar?
No, entonces a pie se va a tener que ir, Diego.
Vas a tener que ir a pie a tu casa, porque vos vivís en la zona 2, ¿verdad?
En zona 1, en la parte de la zona 1 está
aquí. Y andate, entonces, pero tenés cuidado porque en la avenida Elena, como está la entrada del Gallito, bajado te van a estar ahí. Animame más, ¿verdad?
Así que entonces, y sí, ya tenemos un ligero colapso en zona número 1 debido al tránsito vehicular, porque hay que recordar que también algunas instituciones gubernamentales que sí están trabajando tienen sus oficinas en zona número 1.
Algunas. Por favor, a todos los que tienen arma, por favor, información de DIGECAM del Ejército de Guatemala. Dice, te recomendamos que la actualización del nuevo registro DIGECAM, el registro por declaración jurada finaliza en 18 días. 18 días, la Dirección General de Control de Armas y Municiones, así que todos los que tengan armas, por favor, DIGECAM. Por favor, ahí al tanto, al frente, porque no va a ser el último día que todos den la gran cola ahí por el Estadio del Ejército. Queda cola, pero para queda cola en el Estadio del Ejército, pero para entrar a ver a Steve Aoki y Francis Dávila. No para el... Era, ahorita todavía tiene 18 días, vaya hoy al registro ahí, DIGECAM, la Dirección General de Armas y Municiones, DIGECAM. ¿Tuit del momento?
En el tuit del momento, CODECA, el Comité de Desarrollo Campesino, se ha concentrado a un costado del Ministerio de Gobernación en zona número 1. Se están acercando decenas de manifestantes sobre la Sexta Avenida y 14 Calle. Su objetivo es estar realizando una manifestación durante el cambio de mando presidencial. Se ha cerrado también ese sector que está alrededor de la 14-15 Calle, sobre la Quinta y Sexta Avenida de zona número 1, manifestación de CODECA. Hay que recordar acordar, esto no estaba previsto.
No.
Esto no se había, previsto. No. Manifestación de Codeca. Codeca, se ojo,
información,
¿no? Ojo, cuarta posición en el pasado proceso electoral.
En la
sí. MLP.
El Movimiento para la Liberación de los Pueblos, ¿qué es
Codeca? ¿Qué es Codeca, básicamente, verdad? El pisto, ¿de dónde sacaron el pisto? Sería importante saber de dónde sacó Codeca el pisto, ¿verdad? ¿Del robo de qué? De fluidos, como dice la normativa. ¿Cómo era que decía? ¿Quién era que decía, esta es la música de la democracia?
Juan José Arévalo.
Juan José Arévalo era que decía.
Así es.
Esta es la música, y ahí estamos manifestando en la calle. Pero, ahora, inverso. Con los recursos que tenemos, son escasos. Usted dijo una cosa que todos compartimos. Yo por eso digo, mi profesión es Guatemala, porque además un país bellísimo, con el capital humano magnífico, el institucionalmente debilitado, pero podemos recuperarnos, podemos hacer las cosas. En términos de la propuesta de ustedes, ¿cuáles eran esas fortalezas que nosotros podemos maximizar para anular muchas de nuestras debilidades?
El desarrollo económico, por supuesto, para mí es lo más importante, y cómo se logra el desarrollo económico con las inversiones. Pero también hay una veta que Guatemala no ha explotado, que es el turismo. Costa Rica, por ejemplo, recibe 3.200.000 turistas al año. Guatemala escasamente 1.000.000. Cuando Guatemala tiene 1.000 cosas más interesantes que ofrecerle al turista que Costa Rica.
Yo siempre dije, Costa Rica tiene un mono y una guacamaya, y llegan 10 millones a ver. Nosotros tenemos miles de monos y guacamayas, sí. Y no viene. Pero no tiene que ver con monos y guacamayas. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con...
Con todos esos aspectos. Entonces,
y también, los impuestos son muy altos para el turismo en Guatemala también.
Son altos los costos también de las líneas aéreas también.
Sí.
Eso se puede también resolver. Hay formas de hacerlo. Para mí el turismo es una fuente de ingresos para los guatemaltecos, de trabajo, la industria sin chimeneas, no solamente en construcción, en restaurantes, en servicios, en seguridad, en administración. Algo extraordinario. ¿Cuántos barcos turistas de cruceros, barcos cruceros, llegan a Roatán cada año? Cada barco llega, tiene 3.000, 4.000 pasajeros. Llega uno al día. Son 365 barcos cruceros llegan a Roatán cada año. Cuando llega un barco crucero a Puerto Quetzal, es portada de prensa libre. Llegó un barco crucero a Guatemala, qué maravilla y toda la cosa. Cuando eso debiera ser algo que debiéramos multiplicar. La terminal ahí que tenemos en Puerto Quetzal para recibir a los cruceros, sí, es cosa terrible, es horrible, espantoso. Tenemos que invertir también esas cosas para generar ese tipo de ingresos. Yo espero que, no conozco pues quiénes van a ser los responsables de la industria turística, el Inguate en Guatemala en los próximos 4 años, pero yo espero pues que sea gente más avispada que la que hemos tenido hasta ahora. También es cierto que tenemos que generar las condiciones para que los turistas vengan a Guatemala. La imagen, lamentablemente y tristemente, la imagen de Guatemala en el exterior es terrible, muy mala, y eso es otro de los grandes esfuerzos que va a tener que hacer el gobierno actual para recuperar mucho de esa imagen de la confianza internacional. El canciller designado Pedro Brolo, un hombre joven, empresario con grandes intenciones, muy bien intencionado, con muy buenas ideas, espero que pueda revertir mucho del daño que se ha hecho últimamente en este nivel.
¿Qué demanda? Y precisamente porque ahora todo es a nivel internacional, y si no, miremos todas las... nosotros no somos isla, ni nunca lo vamos a hacer, ni queremos serlo, creo yo. Al contrario, con más de 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, ¿qué isla vamos a hacer, va? Me refiero a isla en el concepto de no... dependemos de muchos otros, y también nosotros tenemos mucho que ofrecer. ¿Qué es, en términos de la diplomacia, ya un poquito más allá de Kissinger, un poquito más allá de bold diplomacy, como era la tradición antes, qué es lo que requiere ahora los países en términos diplomáticos para salir y entonces enfatizar traer la inversión, que vengan los turistas y
esa,
todo eso?
Esa diplomacia tradicional, yo fui embajador en Estados Unidos, en la Unión Europea, eso debe cambiar. O sea, todo representante diplomático guatemalteco, embajador, ministro, consejero, secretario en los consulados, etcétera, su responsabilidad principal es promover a Guatemala, es promover inversiones en Guatemala, promover turismo.
Cada trabajador en relaciones exteriores es un embajador.
Debiera ser un embajador. Ahora, también los nombramientos también que no son a nivel profesional.
Tenemos maquillistas, sí, cosmetólogas.
Eso debe terminar. Nombramos a funcionarios diplomáticos que no hablan inglés, van a muchos países y no hablan inglés. Entonces, todo funcionario guatemalteco, eso está en mi plan de gobierno, si quieren ser ser nombrados fuera, lo principal es tener su TOEFL, es el Test of English as a Foreign Language, es por lo menos el mínimo para ser funcionario
diplomático. Sí, el TOEFL es el mínimo, no es el mínimo
para ser funcionario diplomático guatemalteco en cualquier país del mundo, si queremos profesionalizar y mejorar esa
calidad. Bueno, tenemos presidentes que no saben inglés, que no saben algunos otros idiomas.
Eso tal vez es entendible, pero un diplomático que funcionario en el exterior, ese por lo menos. Que
ya, va a ya no digamos los idiomas de Naciones Unidas, francés, por ejemplo,
pues,
¿verdad?
Sí, por lo menos inglés, pues, no pido más.
A partir de eso, es que podemos comunicarnos con el mundo, podemos, y entonces, podemos, nos conocen mejor. Porque si no, nos van a conocer a través de las noticias, atraer mucha inversión, que es mucho al final en inversión, atraer inversión, punto. Pero eso nos lleva hacia los retos, por ejemplo, de nuestras relaciones. Que hay que hacer el balance con quién tenemos que relacionarnos. Porque si no, entramos a aquel debate, nos vamos con Taiwán, nos vamos con la China grandota, nos vamos aquí o nos vamos allá. Cambiamos la embajada de Jerusalén, ¿cuál es el impacto que vamos a tener en lo otro? Esas consideraciones con diplomáticos neófitos o no diplomáticos en este caso.
Bueno, hemos sufrido estos últimos 4 años de ese,
hemos tenido esas decisiones que yo creo que no fueron pensadas, fueron más viscerales que y aún religiosas que diplomáticas.
Así es, y también, bueno, Carlos Raúl Morales, que fue candidato a la vicepresidencia del Partido UNE, por supuesto, en su momento fue un excelente y gran canciller, y él entendía y comprendía muchas de estas cosas. Sin embargo, el presidente Jimmy Morales no lo despidió, ¿verdad?, por no seguir los lineamientos.
Le mandó un WhatsApp
diciendo,
y así lo despidió.
Así ya no, estaba él en Tokio, y aterrizando en Tokio, ¿verdad? Y entonces lo despidió, porque Carlos Raúl Morales sí tenía esa visión de promoción del país, de relaciones normales, civilizadas con el mundo internacional, cosa que Jimmy Morales nunca tuvo, y él se dejó llevar por intereses puramente mezquinos. Entonces eso es lo que habrá que recuperar ahora.
Lo había dejado con, digamos, en términos de los intereses, lo había dejado con la pregunta de la CICI. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? Digamos, ya por CICIG, ya en evaluación, que hasta la misma evaluación de CICIG no fue muy noble con CICIG.
Sí, o sea, todo tiene luces y sombras, nadie es absolutamente perfecto.
Correcto.
Y hay dos aspectos. Primero, si no fuera por la CICIG, el día de hoy, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti estarían entregando sus cargos como miembros del Parlacén, que hubieran estado en el Parlacén. Todo el tema de las aguas milagrosas de Amatitlán, toda la corrupción, toda esa cosa, nunca se hubiera descubierto ni se hubiera perseguido, y el país se hubiera entrado ya en un pozo de autodestrucción y de estado fallido, porque toda esa porquería hubiera seguido permeando en todos los...
Entonces, en su lógica, eso hubiera continuado con Sandra.
Ah, sí, totalmente, y en todas las demás instituciones también.
¿Qué nos garantiza que eso no pueda seguir con Yamatei?
Esperamos que las promesas que él ha hecho y las ofertas que él ha hecho, sí, pero ahí vamos a estar vigilantes todos, la sociedad civil y todos los partidos políticos, vamos a estar ahí en esa función de vigilancia, de observación y de señalamiento. Pero volviendo al tema de la CICIG, yo siempre fui muy crítico de la CICIG en dos aspectos. Yo le rindo cuentas, todos rendimos cuentas a alguien.
¿Usted? Totalmente.
Yo le rindo cuentas a mi mujer y todo el mundo le rinde cuentas a alguien. La CICIG
no. Yo a María Dolores.
la CICIG no le rendía cuentas a nadie. Y era también tomaba decisiones inapelables. A veces hubo acusaciones falsas, el agua derramada, después quién la recogía. O sea, que hubo una serie de cosas ahí, o sea, cosas interesantes.
Y pregúnteselo a la familia Valdés Páez, ¿verdad?
Exacto.
Ese es un caso icónico.
Ese es uno
de los Estordo ya murió.
Ese es uno de los ejemplos de cosas que abusos que se cometieron. Pero también no solamente la CICIG, estaba el Ministerio Público, estaba la Fiscalía, había una serie de cosas.
¿Castró la CICIG al Ministerio Público?
No, al contrario. No, yo creo que sí le dio capacidades, lo capacitó. Había un proyecto, un programa de formación y capacitación dentro del Ministerio Público también, que es importante y que ojalá eso se pueda consolidar. De todas maneras, la CICIG ya se fue, ya terminó. Sin embargo, el reto de la lucha contra la corrupción ahí está todavía. Es difícil que las propias instituciones del Estado que están cooptadas por la corrupción sean las responsables de combatir la corrupción. Era cuando Roxana Valdetti creó ese comisionado nacional contra la corrupción, ¿verdad?
Sí,
ella misma, o sea, sí, eso no puede ser. No,
y ella misma decía que eran 15 mil millones del presupuesto que se iba en corrupción. Era un cuarto del presupuesto que se va en corrupción, por lo menos.
Y ella sí lo sabía, exactamente.
Ella tenía los números.
Hasta el último centavo, porque así llevaba bien las cuentas de la corrupción para ella. Y entonces tenemos que crear una institución independiente del Estado, no sé todavía de qué naturaleza, pero que ayude a combatir la corrupción. Si no, no lo vamos a lograr.
¿Es posible construir ese ente externo al Estado, pero que también esté sujeto y dé cuentas a alguien?
Sí,
¿a quién tendría que dar cuentas?
Tendría que darle cuentas a la sociedad, a los donantes, a la República de Guatemala. O sea que eso, la CICIG no le rendía cuentas ni a la Asamblea General de Naciones Unidas, ni a los estados donantes, ni a los estados miembros.
Voy a ese punto.
Y no había un sistema de apelación, habían acusaciones falsas y no había ante quién poder aclarar
o dilucidar. Usted que conoce muy bien Naciones Unidas por dentro, CICIG era una rareza, porque si bien nuestro acuerdo Estado de Guatemala era con Naciones Unidas...
Fue una creación de la Asamblea General de Naciones Unidas a solicitud del Estado de Guatemala.
Pero
el personal de CICIG no era personal de Naciones Unidas, el presupuesto de la CICIG era basado, no era presupuesto de Naciones Unidas, sino era en base a donaciones voluntarias de Estados miembros.
Principalmente Estados Unidos, ¿verdad?
De Estados Unidos, de la Unión Europea, sí, de varios países, de España, de varios países, países nórdicos, que estaban ahí, Canadá, colaborando en ese aspecto. Pero esa rendición de cuentas era solamente financiera, no ante lo que realizaban frente a los estados donantes. No había no había un informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo. Los funcionarios de CICIG no eran funcionarios de Naciones Unidas. Su sueldo no venía de ahí y si hubieran sido funcionarios de Naciones Unidas, en el caso de Guatemala, no capitalizaban pues para su pensión o su jubilación, no forman parte del sistema de Naciones Unidas.
Desde el punto de vista positivo, creo que la lucha contra la corrupción es una oportunidad para un político.
Es una oportunidad para un político para demostrar realmente de qué está hecho un político, de cuáles son sus visiones.
Porque eso es decir, voy a poner mi vida, porque lo pueden matar. En la lucha contra la corrupción en Guatemala, lo puede matar un visa de aduanas, pues, ¿verdad? Pinche visa de aduanas, pero lo puede matar.
Así es.
Aún.
Así
en la lucha contra la corrupción.
Y lo hemos visto, que había gente que está involucrada en la lucha contra la corrupción, que ha sufrido las consecuencias para ellos y sus familias.
¿Qué necesitamos nosotros en Guatemala, los guatemaltecos, para luchar contra la corrupción?
Primero, tomar conciencia de que existe. Muchas veces decimos, lo negamos, no aceptamos que existe corrupción.
Pero para Jimmy sí lo aceptó, dijo que es normal, ¿verdad?
Que normal. Tenemos que aceptar que ahí está. Y que tenemos que aceptar y reconocer que si seguimos en ese camino, no vamos a salir adelante. Tenemos que enfrentarla y tenemos que resolverla. En todas partes del mundo existe corrupción.
Correcto.
Ahí en Nogales, Arizona, existe corrupción.
Totalmente.
Pero,
de un lado y del otro.
Pero del otro lado de Arizona, no del lado de Sonora, del lado de Arizona.
Lo castigan.
Ahí la persecución, lo castigan y están las penalidades. Y lo que hace falta es esa persecución y crear los precedentes para que la gente entienda y comprenda que quien está involucrado en corrupción va a sufrir consecuencias.
Vamos a ir a corte, es que esto de la CICIG es muy importante. Lo dejo con una última pregunta, regresamos a nuestro último segmento, y tiene que ver con, en estos momentos, las 72 horas fundamentales de todo gobierno. A las 72 horas iríamos nosotros 48 horas hacia 2 de la tarde de martes, miércoles, jueves, 48 horas al viernes. Decisiones, decía Netanyahu, decisiones que no se toman en esas 72 horas son problemas que voy a tener en los siguientes 72 semanas, ¿verdad? Es que hay que escuchar también a los que ya y nuestra relación con el mundo. Ya le hice una pregunta de relaciones internacionales, pero ahora necesitamos fortalecernos, salir y vender, para ponerlo de una manera muy sencilla. Porque tenemos mucho que ofrecer. También, ¿qué aceptamos nosotros? Y el rol, nos guste o no nos guste, de Estados Unidos. Ya parece que ya aprobó Estados Unidos al general alemán, el general...
Alemán Soto.
Alemán
Juan
Soto.
Carlos Alemán
Juan Soto. Carlos Alemán Soto, que sería el próximo ministro de la Defensa. Eso fue lo que empezó a circular desde ayer. y ya sería, entonces, él es general de aviación, él es coronel de aviación. General. Estuvo precisamente, él viene de ser agregado militar de la, en la Embajada de Estados Unidos. Él vino ahorita en enero, era de agregado militar en la Embajada de Estados Unidos. Estados Unidos, nos guste o no nos guste, es la gran influencia que nosotros tenemos. 36% de nuestras exportaciones van hacia ese país, o sea, un tercio de lo que producimos.
Sí, rápidamente, solo Unidos. Para hablar de Estados Unidos, el representante del secretario de Comercio Exterior de los Estados Unidos, quien va a participar en la toma de posesión hoy de Alejandro Yamatei, tuvo inconveniente con su jet, un jet militar, entonces tuvo que regresar a una base en Maryland para poder recargar otra vez combustible. Tenía un problema con el tren de aterrizaje, pero ya llegó a suelo nacional.
Ya está aquí. Here's ya here. Está aquí. There yeah. is here. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decían los romanos? Procónsules, ¿verdad? Ánimo, y Master Huicho, por supuesto. Master Huicho, muchos saludos a Master Huicho. Digo, a Luis Arriaga, el ministro, o sea, el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Y ojalá sea embajador de Guatemala en Estados Unidos, ¿verdad? También me refiero metafóricamente. Ánimo, seguimos.
Madre mía de la caridad, ayúdanos, ampáranos, en el nombre de Dios.
Es la advocación de la Virgen de la Caridad del
Cobre.
Del cobre.
El cobre, de Cuba.
De Cuba. Era esa música electrónica desde España, de cómo se está haciendo ahora la música electrónica, es impresionante. Era, somos globales en la música electrónica, no hay problema de frontera ni nada. Y ahora nosotros de los DJs de Eslovenia, UMEC de Eslovenia, ojalá venga para el IMF. Pero ya viene Aoki, ¿verdad? Japonés, americano, y Francis Dávila de Guatemala aquí. Ahí en ese mundo le dicen, no hay fronteras. Todo el mundo lleva su bandera, todo el mundo muy alegre. Hay los principios fundamentales de la música del mundo electrónico. Es plur. Peace, love, liberty, unity and respect. ¿Verdad? Paz, libertad, amor, unidad y respeto. El plur clásico de esto. Le anuncio que vamos a seguir unos minutos más en redes sociales. Así que vamos a tener que terminar ya en unos minutos aquí. Porque la pregunta de para la cena la están haciendo muchísimo aquí. Después de esa pregunta vamos a un corte y nosotros seguimos en redes, vamos a seguir dialogando en redes. Así que si quiere de una vez pasarse a YouTube, a Periscope, quiere pasarse a Facebook, a TuneIn, en la Libertad, en todas las redes para que siga escuchando o viendo lo que vamos a estar platicando también en el tiempo de redes sociales con el licenciado Edmond Mulet. 9 por la mañana convocados hoy, ¿verdad? Están los diputados convocados a las 9.
Los diputados electos.
Ustedes tienen, me dijo.
Nosotros tenemos 6 diputados.
6 diputados. Estuardo, precisamente uno de nuestros colaboradores.
Estuardo Rodríguez Aspuru
es uno de nuestros. Estuardo Rodríguez Aspuru está diputado. Y hay elección de junta directiva. Todavía no está decidido en este momento si van a haber una o dos planillas. Imagínate, mira la hora. Estamos a menos de una hora de la convocatoria. No sabemos si va a haber una o dos planillas. Y en la tarde, Teatro Nacional, es la toma de posesión de Alejandro Yamatei. Parlacén, es lo que están, pregunta aquí.
Bueno, el día de hoy, en la tarde, se va a realizar una asamblea extraordinaria del Parlacén.
Que la adelantaron,
¿eh? La adelantaron, la arreglaron,
la
cooptaron para que, al no más salir del Teatro Nacional, el expresidente Jimmy Morales y el ex vicepresidente...
¡Corran para la Zona 5!
Corran para la Zona 5, ahí al Campo de Marte, para ser juramentados como miembros del Parlacén, lo cual es una absoluta aberración y una absoluta barbaridad y un insulto a la inteligencia de los guatemaltecos.
¿Por qué?
Porque el Parlacén no funciona. Guatemala tiene 22 diputados en el Parlacén, ganan el equivalente a $5,000 al mes, ¿verdad? Ganan al año como 60,000.
Más todas las prebendas, el hotel y todo.
Todos los demás gastos de representación, todo lo que ganan ahí, y no hacen absolutamente nada, 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 nada. Yo propuse que si hubiera sido elegido presidente de la República, una de mis primeras decisiones hubiera sido de sacar a Guatemala del Parlamento Centroamericano. Y si alguien tiene la legitimidad y la credibilidad para hacerlo, soy yo.
Así es.
Porque yo fui firmante del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. porque creemos en la integración social, económica y política de Centroamérica, pero en un mamarracho de estos que se ha convertido en un antro de inmunidad y de impunidad. Cuando uno ve la lista de quiénes son los diputados en el Parlacén, son los hijos, las hijas, los papás, las mamás, las novias, las traídas de todos los diputados en el Congreso. Eso no puede ser. Y todos nosotros estamos subsidiando y manteniendo a una partida de vagos que no hacen absolutamente nada.
Otmar, si no es que lo detiene la CC, ahí está.
Ahí estuviera. Pero para hoy se espera que la hija de la señora Sandra Torres sea quien asuma la presidencia del Parlacén.
Pero ahí estaba la hija de la niña también. Este, o sea, si vamos de hijas, ahí vamos. Ahí va de izquierda a derecha,
sí, del centro. Todos. Nadie se escapa de eso. Entonces nosotros, el Partido Humanista, fuimos los únicos en no presentar candidatos al Parlamento Centroamericano. Había otro candidato presidencial por ahí que adoptó mi mismo discurso, denunciando al Parlacén, que sí es una barbaridad, que son unos abusivos y todo. Y la esposa de ese candidato iba candidata al Parlacén. O sea, tenemos que ser congruentes entre lo que decimos.
¿Quién es
y
el
lo
candidato? Porque aquí... No. Aquí, dígame el santo, dígame el milagro, el pecado y el pecador también, ¿verdad? Ya se puso rojo. Pero sí, ahí tienen a la amante, tienen ahí metida, sí, en el Parlacén.
Sí, y a la esposa y a los hijos. Y
bueno, ahora,
y a
los demás, el y amante, porque ahora todo se vale, ¿verdad? Pero el Parlacén, ¿es tan fácil cerrar el Parlacén?
Claro que sí, una decisión del Ejecutivo. Se denuncia el Tratado Constitutivo y ya está. No hay ningún problema. Yo, por supuesto,
desde instituciones como Naciones Unidas o Unión Europea u otros entes que sí son muy funcionales en términos de integración, yo creo que ha de ser una risa ver el Parlacén.
Si no sirve para absolutamente nada. O sea, estamos ahí de adorno, nada más. Unos costos increíbles para todos. Entonces tenemos que también revisar a dónde va el dinero los contribuyentes guatemaltecos, que se está malgastando. Y eso es un ejemplo de muchísimos más. Donde uno levanta a ver en la administración del Estado, los despilfarros que hay en recursos económicos son increíbles, en temas de corrupción, de contratos, de cosas que la gente no se está beneficiando de eso. No, los guatemaltecos no nos estamos beneficiando.
O sea, sí estamos dando el dinero, sí estamos pagando nuestros impuestos, sí estamos. Pero el retorno que tenemos de esa inversión, no hay inversión porque es el mal gasto.
Y si no le demostramos a los guatemaltecos que hay honradez, que hay eficiencia en la utilización de sus recursos, tampoco vamos a aumentar la recaudación fiscal. Hay que reconocer que Guatemala tiene una recaudación fiscal muy, muy baja porque no hay confianza de los ciudadanos en cómo se están utilizando esos recursos.
Sí, pero ahí la solución no es subir el porcentaje, es ampliar el pago.
Sí, pero los guatemaltecos somos renuentes a pagar también porque no vemos que los recursos están siendo bien utilizados.
Sí, pero es un círculo vicioso porque, digamos, mira, yo no pago porque mira en lo que lo usan en el Parlacén. Pero no es lo único, pero sí hay necesidades, en todo caso, que... Yo por eso le preguntaba cuáles serían esas funciones legítimas del Estado. Te dijo seguridad, educación y lo que dice la Constitución, ¿verdad?
Y hacer un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos.
¿Propusieron ustedes hacer cambios a la Constitución?
Reformas a la Constitución, el tema de administración de justicia, por ejemplo.
También lo propuso Sisi, lo propusieron varios.
Pero era con un elemento diferente, porque todo lo que se refiere a la aplicación de la ley en legislación puramente indígena, nosotros creemos que en este momento no es lo apropiado, sino que es una cualquier reforma de la administración de justicia tiene que ser de aplicación general, sin hacer excepciones.
Sí, porque cuando llegó la discusión ya de derecho indígena, murió todo.
Aunque al final los propios líderes indígenas también pidieron que se retirara todo lo de la legislación indígena, ya el daño había sido hecho y ya no, esa reforma constitucional ya no se implementó, que hubiera sido muy importante
para garantizar la independencia judicial. Y ha dirigido cuestiones en estados multiétnicos, más multiétnicos que Guatemala, que han logrado muy buenas alianzas y todo eso, siendo multiétnicos, siendo muy multirreligiosos y siendo, sobre todo, en apariencia muy divididos, pero han llegado a un punto donde dicen, miren, esta guerra y ese Estado fallido no les conviene ni a ustedes ni a nosotros. Creamos en la piedra y yo creo en el palo. Pero a ninguno nos conviene. Aquí es mejor nos respetamos, trabajamos juntos y producimos y hacemos de esto así una enorme nación, una gran nación.
Eso se debe hacer en Guatemala, que no se ha hecho. Hay que reconocer que en Guatemala existe exclusión, existe racismo, no hay reconocimiento de una buena importante parte de la población guatemalteca. Lo vemos incluso en la integración del gobierno actual, que va a tomar posesión de 14 ministros, ¿verdad? Solamente hay una mujer, dos mujeres y una garífuna nada más. No hay una representación indígena. Entonces todos los demás ministros son señoritos aquí, burgueses de la capital, varones, pero eso no es Guatemala. Entonces yo creo que tenemos que hacer esfuerzos también de inclusión y de reconocimiento, porque esa debiera ser Guatemala y debiera también manifestarse y expresarse a través del gobierno.
¿Y qué de la capacidad?
¿De quién?
De las personas que sean... Porque a mí me viene del norte si es azul, amarillo, si es el pitufo que ponen ahí, pero... Que sea capaz.
Que sean capaces, eso es.
Y sea hombre, sea mujer, sí, sea gay, sí, lesbiana, sí, lo que sea. Pero que sea capaz, porque la capacidad es lo que no apreciamos.
Dos elementos, que sean capaces y que no sean corruptos. Esos son los elementos fundamentales.
Y que lo haya probado con su vida y su trabajo.
Exactamente.
Es más sencillo de lo que creemos a veces.
Sí, es más sencillo. Espero solo para compartirles un tuit del momento. En este momento la señora Hernández Mac se dirige al Congreso de la República acompañada con miembros de su partido. Alrededor de 20 personas la acompañan para tratar de ingresar a las instalaciones. Esperemos que es lo que va a suceder en minutos. Si la permiten ingresar y si ingresada va a poder juramentar.
Vamos a ver un pequeño corte. Cuando regresemos vamos a estar solo en redes. Así es que en Facebook Live, en YouTube, en Periscope, en todas las redes.
Ahí estaremos.
En Tuning, ahí... Seguimos nosotros platicando aquí con nosotros esta mañana el licenciado Edmond Mulet. Estuvo muy cerca de Alejandro Yamatei en la primera vuelta, que es lo que le permite llegar a segunda vuelta a Alejandro Yamatei contra Sandra Torres. Y luego, pues ya el resultado ya lo conocemos. Hoy otra vez, 9 por la mañana, ya en unos minutos convocados los diputados, por eso creo que...
Exacto,
ya están dirigiéndose ahí. Ellos tienen que esperar, hay una sala de espera porque ellos no son diputados todavía. Ellos dejan de ser diputados hasta que la nueva... entran a ser diputados hasta que la nueva junta directiva... También hay muchos diputados que pierden la inmunidad hoy, a estos... Julio, por lo menos, hay 12 diputados que pierden inmunidad hoy, que ha sido difícil, pero ahí el MP y toda la ley y todo. Bueno, vamos entonces a redes, solo hacemos un corte y luego seguimos en redes. Si quiere YouTube, Facebook, Periscope, todo lo que usted quiera. Aquí, TuneIn, también en la Libertad, en todas las redes. Vamos a seguir unos minutos más dialogando con Edmond Mulet del Partido Humanista. Regresamos.
Sea el Santísimo.
Muchas gracias, parece que seguimos en FM también, ¿verdad? Pero bueno, hasta... contrato es contrato, y nosotros tenemos contrato hasta las 8 de la mañana. Ahí cuando ellos decían, pero si no en redes, pásense a redes, pásense a redes. Así no cortamos nosotros este diálogo con el licenciado Edmond Mulet. Cuando usted entra a la política, le voy a decir lo que... El comentario general que se tenía es... Buen candidato, mira, tiene el currículum, tiene todo. ¿Y vas a votar por él? No. ¿Y por qué? Porque va a perder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Así, esa lógica, no sé si ustedes la descubrieron en las elecciones.
Así es. Se detecta eso.
Así como ¿verdad? Entonces, y el segundo comentario es, y lo voy a decir como lo decía la gente, y me quiero disculpar, no quiero... pero lo voy a decir como lo decían los chapines. Pero que no llegue la vieja voz. Sí. Perdón, pero así decía. No puedo traducir eso de otra manera. Dos cosas. Sí hubo una. Paso uno: se evitó que la candidata llegara. Que ahora está ligada. Sí, está ligada. ¿No?
Está ligada al proceso.
Está ligada al proceso. Con arresto domiciliario.
Así es.
De usted era el único que se decía: sí, es buen candidato y todo, pero va a perder. O sea, eso es, para mí, digamos, en la mente, cómo congeniar esas dos cosas, ¿verdad?
Sí, en el imaginario, por supuesto, candidato nuevo, símbolo nuevo, partido nuevo, organización nueva, sin muchos candidatos a alcaldes también a nivel nacional, aunque tuvimos candidatos a diputados en todos los distritos electorales, no se veía pues esa fuerza organizativa que tenían otros partidos políticos. Entonces mucha gente decía, sí, es un buen candidato, un buen partido, una buena opción, una buena propuesta, pero tendrá posibilidades de llegar. Entonces la gente ahí tenía esas dudas. Sin embargo, demostramos de que sí se podía.
¿Qué le está pasando a varios demócratas en Estados Unidos? Si siguen las elecciones de demócratas en Estados Unidos, está pasando lo mismo con varios candidatos, ¿no?
Sí.
Buttigieg es uno que sí, muy buen candidato y todo, pero no va a ganar, entonces no lo... ¿cómo revertir eso?
Con trabajo, con esfuerzo, con promoción, con seguir trabajando pues en la promoción del partido. La historia, como dije antes, no terminó acá. Dentro de 41 meses es la próxima fecha electoral. La próxima campaña electoral se inaugura dentro de 37 meses. O sea que tenemos tiempo para...
Seamos realistas, un político siempre está en campaña y usted está en campaña. O sea, usted y todos los que quieran aspirar. Lo cual, en mi opinión, tiene que ser así.
Bueno, con la ley electoral actual como está,
es una aberración,
producto de la UNE y esos esfuerzos que hicieron la UNE para que...
Y no Mario Taracena.
Para que no se promocionara nadie, para que no surgiera nadie nuevo. Antes del 18 de marzo, cuando se inauguró la campaña electoral, yo no existía. Yo no podía dar una conferencia de prensa, yo no podía salir, era prohibido. Se está promocionando, delito, al bote, una campaña anticipada, totalmente terrible. Entonces yo creo que eso lo tenemos que cambiar ahora en las reformas a la ley electoral para que cualquier ciudadano pueda expresarse, opinar sobre la situación nacional, hacer propuestas, de eso se trata la democracia.
¿Cómo sigue la fuerza y cómo sigue el equipo dentro de los humanistas? Creo que hasta ustedes fueron sorprendidos por el número de votos que obtuvieron, más de 500,000. No es poco voto, es, dado los números de Guatemala, es un buen performance, es una buena primera presentación, dejó un buen impacto en la población, aún aquellos que decían buen candidato pero va a perder y por eso no iba a votar, aún muchos decidieron votar.
Muchos decidieron votar, pero el problema también, lamentablemente, muchos después de la elección dijeron, ay, lástima, debería yo haber votado por usted, es que no lo hice, ¿verdad? Entonces, pero ahí, esa es la realidad política, esos son los resultados, esa es una democracia, entonces ahora tenemos que trabajar en el fortalecimiento.
¿Qué tan cara fue qué tan cara es la campaña?
En el caso nuestro, nadie me dio ni un centavo partido por la mitad. Yo al principio me quejaba, yo decía, pero mire qué barbaridad, aquí nadie nos apoya, nos respalda. Al final yo llegué a la conclusión que era una extraordinaria bendición porque no teníamos compromisos con absolutamente nadie. El 18 de marzo, lunes, se inauguraba la campaña electoral.
Que Alejandro sí tiene compromisos con varios grupos, y a él le puedo dar la lista de grupos, escuchas, pero bueno, ese es
el tema. El lunes 18 de marzo inauguraba la campaña, estábamos ahí el sábado 16 de marzo en la sede del partido, que es un garage que teníamos ahí en la zona 1, y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces mandé a comprar a una ferretería unos tubos de vinil con cuatro codos y un palito, así hicimos un marco, ¿verdad? Ahí pusimos la foto mía y el símbolo del partido. Y el lunes 18 de marzo a las 6 de la mañana estaba en la calle Martí, en la cuchilla de la colonia San Antonio, con mi pancarta. Empezamos con 0.03% en las encuestas de reconocimiento.
0.03%. O sea, no nada, significante.
Ni siquiera un 1%. 0.03%.
Solo la gente que venía de la zona de 18 lo pasaba bien.
Y ahí salió con mi pancarta una foto de Mulet con su pancarta. Y eso se volvió viral. Y ahí recorrí todo el país a pie. El problema fue tiempo, 90 días nada más, sin recursos. Ustedes no vieron vallas, no vieron publicidad, no vieron propaganda, no vieron nada de ese tipo. Entonces fue un trabajo de contacto directo con la gente. En las ferias, me subía a los tuk-tuks, en las caminatas. En fin, eso es lo que... Y si al final de una caminata en algún pueblo, en alguna ciudad, se reunía gente, entonces ahí hacía yo mi meeting. Y lo primero que yo les preguntaba a todos era, ¿verdad que no escucharon? ¿Verdad que no oyeron el taca, 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 taca del helicóptero? ¿Verdad que no? No, porque no venimos en helicóptero, venimos a pie en contacto con la gente. Y eso creo que reverberó en mucha gente, creo que fue muy apreciado ese esfuerzo que se hizo.
¿Cuál fue el área y la región más difícil en Guatemala para usted, para poder comunicar el mensaje?
Hubo departamentos, por ejemplo, donde fue muy difícil entrar, tal vez no tuvimos la capacidad de identificar liderazgos, por ejemplo, Chiquimula, ahí fue muy, muy difícil poder entrar, fue hasta última hora.
Que Lilo y Lulo no están, y usted los conoció bien en el Congreso. Exacto,
exactamente.
Sí. Clásicos, Lilo y Lulo.
Ahí hacen falta identificar.
Bueno, Lilo
esos liderazgos, pues en Chiquimula no los pudimos identificar, entonces ahí tuvimos muy poca presencia, sin embargo, a nivel presidencial, obtuvimos pues una buena cantidad de votos. En Huehuetenango, por ejemplo, ya del centro para el norte, Huehuetenango, por falta de recursos, de vehículos, de tiempo, no pudimos pues acceder a muchos de esos departamentos, municipios, y Alta Verapaz también. Es por las distancias y ese recorrido que había que hacer, que no se pudo hacer.
¿Cuál era el ¿qué decían los jóvenes? Porque muchos jóvenes fueron atraídos a su campaña.
Muchos jóvenes, muchos estudiantes y muchos voluntarios que se involucraron en redes sociales, que estuvieron trabajando
por nosotros. ¿Cuál fue el atractivo de ellos a unirse a la campaña suya?
Yo creo que el cambio, o sea, que no representábamos lo mismo de siempre, éramos diferentes, éramos distintos, ese contacto directo con ellos, y los líderes políticos también tenemos que leer e interpretar lo que la gente quiere. Entonces yo leía perfectamente lo que la gente necesitaba, que es el tema de trabajo, de oportunidades, que se crean las condiciones para que cada persona se pueda desarrollar, que en Guatemala eso no lo hemos hecho todavía. Uh-huh. Entonces lo que la gente quiere es vivir en paz, que los dejen en paz para poder trabajar y poderse desarrollar. Pero las condiciones en Guatemala no están dadas. Entonces mi respuesta estaba dirigida en esa dirección.
¿Cómo le hicieron en lugares altamente monolingües, Alta Verapaz, muchas regiones del Quiché, mismo Huehuetenango, 7 idiomas? Sí. Huehuetenango son 7 comunidades lingüísticas.
Ahí teníamos pues voluntarios, maestros también, intérpretes que nos ayudaban pues a traducir ese mensaje. Pudimos en algunos casos enviar grabar algunos mensajes también en idiomas nacionales. Pero esa capacidad no la tuvimos de poder realmente penetrar al área rural.
Vamos a ver, en primera vuelta, cuando se ve ya, por ejemplo, la llegada de Sandra Torres en esos helicópteros, ¿verdad? Que de hecho tuvo un altercado con un periodista precisamente de tu pueblo.
Sí, sí, sí.
Lo humilló, pero así, sí, horriblemente, ¿verdad? O Alejandro, que empezó también a llegar en grandes carros y todo esto. Sí marca una diferencia el hecho de la cantidad de dinero que den muchos para una campaña o que dejen de dar para una campaña.
Así es, hace una diferencia.
Hace una diferencia.
Hace una diferencia.
Solo Huehuetenango, por ejemplo, si no es por aire, cuesta mucho. Por ejemplo, Nentón, La Mencía, Varías, Las Huistas, sí, sí, Santa Eulalia, Soloma, en muchos lugares a los que en carretera, uh-huh, tiene que ser un vehículo 4x4 para poder llegar, y tenés que tomarte por lo menos 4 o 5 horas de viaje entre
punto y punto. Va, te vas a San Marcos, Tajumulco, Chihuán, Tacaná.
Y de ahí la necesidad también de tener identificados líderes y candidatos a alcaldes en cada municipio, que son los que también replican y multiplican el mensaje del candidato presidencial. Y nosotros no tuvimos esa capacidad de tener candidatos a alcaldes a nivel nacional.
Pero ya prometió el vicepresidente electo, que es de allá, de mi pueblo,
de Huehuetenango, Willy de Huehuetenango,
que va a componer el acceso por lo menos a la cabecera. O sea, ya se va a poder llegar a Huehue, dice él.
Pues Julio Nerón, porque
sí, que le pique
Julio Nerón, porque sí, vaya, esa carretera de Huehuetenango es terrible. Bueno, que hay vuelos a Huehuetenango, algo, sí, que ya se puede volar a Huehuetenango, y eso ya es, y el precio está bueno. Entonces ya, si se tiene un poquito de recursos, sí. No, en menos, sí, claro. Volar a Huehuetenango. Ahora, el reto que tiene todo este tiempo usted y todos los candidatos que quieran participar es precisamente evaluar, hacer el briefing clásico, de decir esto sí, esto no, tomar lo que se tiene, que es un caudal político bastante considerable, que multiplicado por le daría suficiente alas y era para volar en la campaña 2023. Porque así no estamos adelantando, esto hay que adelantarse, y así como voy a hablar con usted, voy a hablar con muchos otros, ¿verdad? Entonces, porque hay que adelantarse, yo no creo, y hay que pensar, sin dejar de ver los problemas nacionales. ¿Qué tipo de oposición van a hacer ustedes los humanistas?
Una oposición constructiva y propositiva.
¿Qué es eso?
Recomendándole, sugiriendo al presidente, al gobierno, acciones que tomar con nuestra bancada de diputados en el Congreso también. Lo que Guatemala necesita también es un nivel de gobernanza, de gobernabilidad, de estabilidad. Entonces estamos comprometidos en garantizar para que no haya ese tipo de sobresaltos, de cosas de política errática que hemos tenido en Guatemala estos últimos años, que nos ha dificultado avanzar en el desarrollo económico. Por supuesto, muy atentos a los niveles pues de corrupción. O sea, en ese sentido hemos sido muy claros que vamos a ser muy, muy vigilantes de esos aspectos. Se lo dije al presidente electo también, que vamos, ahí puede él contar con nuestra colaboración, con nuestro apoyo, nuestro respaldo para garantizar la gobernabilidad del país, pero también tenemos que entrarle a fondo a muchos aspectos fundamentales en temas de muchas leyes, reformas de leyes, deslegislar, una reforma constitucional podría ser importante en algunos aspectos también. Entonces estamos dispuestos a colaborar, a trabajar en conjunto con muchas otras fuerzas políticas, tomando en cuenta el interés de los guatemaltecos, más que todo, no es partidario ni ideológico.
Una pregunta que ha sido recurrente en las redes aquí, las que yo puedo controlar, aquí de reojo, es la posición de ustedes con relación al ejército. ¿Por qué llega al Ministerio de Gobernación un exmilitar? Era con el Soto, creo que llegaba ahí, ¿verdad?
No, Edgar Godoy.
Godoy, perdón. Pero es exmilitar, ¿verdad?
Sí, general.
General Godoy. ¿Cuál es la posición en términos de los humanistas con relación, uno, a la visión del ejército de Guatemala, y dos, específicamente la llegada de un militar a la dirección del Ministerio de Gobernación?
En términos generales, la posición nuestra en relación al ejército es que es una institución necesaria, que hay que fortalecer, que hay que dignificar. Desgraciadamente, pocos elementos dentro del ejército han desacreditado al ejército. Hemos visto militares involucrados en temas de corrupción.
Narcotráfico.
Narcotráfico, unos ahí eran los lavadores de dinero de las maras. Ajá. O sea, elementos así que han estado involucrados en estos aspectos que son lamentables. La calidad también de la formación de los miembros del ejército, de la capacitación, ha dejado mucho que desear, se ha ido eso bajando. Yo soy graduado del Instituto Adolfo Hall Central, sé de lo que estoy hablando. Incluso en mi propia alma mater, en el Adolfo Hall, hemos visto pues una caída en la calidad de la formación y la capacitación de los estudiantes, de los caballeros alumnos, y lo mismo en la Escuela Politécnica y en otras escuelas de formación de ejército. Y eso lo tenemos. Y eso es un reflejo de lo que se da también a nivel nacional.
Sí, correcto.
En las universidades, en colegios, en institutos y todo, pues entonces tenemos que recobrar eso. Entonces el ejército es un institución importante, necesaria en Guatemala. Sin embargo, a nivel de seguridad civil, yo no hubiera nombrado un militar en el Ministerio de Gobernación. Yo creo que son funciones totalmente distintas y diferentes, y hay gente muy capacitada en temas de seguridad civil que pueden hacerse cargo de esa área de la seguridad ciudadana.
Pero doctor, en el expertise obtenido como comandante de las fuerzas de paz, hubo una relación muy directa trabajando directamente con militares de diferentes rangos.
Así es,
¿eso ayuda para la toma de decisiones o para la administración de la gobernanza? Uh-huh.
Bueno, yo lo que propuse también es que en este momento tan urgente en el tema de la inseguridad ciudadana, yo habría creado ya acciones conjuntas de apoyo del Ejército Nacional a la Policía Nacional Civil. Desde que se retiró el Ejército de las calles, de patrullas en muchas áreas, en barrios, en colonias, en departamentos, aumentó la criminalidad. La presencia disuasiva de patrullas en las calles es muy importante para bajar ese ánimo a veces que tienen los delincuentes de poder accionar. Entonces esa presencia disuasiva es importante. Desde que se retiró al ejército, eso se perdió, eso aumentó la capacidad de los criminales en las calles. Yo pondría al ejército durante un tiempo limitado de nuevo en las calles, apoyando las acciones de la Policía Nacional Civil para garantizarle a los ciudadanos esa seguridad, mientras recuperamos la Policía Nacional Civil. Hay que recordar que durante 22 años se hicieron esfuerzos inmensos de profesionalización, de capacitación en la Policía Nacional Civil, que durante los dos últimos años todo eso se perdió, se decapitó, y es algo que tenemos que recobrar.
Y ese paso de Pitufos a Chocobananos fue fundamental. De hecho, vino Guardia Española y vinieron carabineros y
chilenos, argentinos, españoles.
Españoles, sí. Y hubo un recambio que desafortunadamente terminó. Y uno, cuando tiene necesidad, tiene que ser humilde para reconocerlo. Hay necesidad y todo esto. No me quedó claro por qué no habría puesto usted, digamos, en este caso, a un militar Godoy, que va de ministro de Gobernación. ¿Por qué no?
No se refiere solamente al general Godoy, que es un extraordinario profesional, es uno de los militares realmente ejemplares que ha tenido Guatemala, un general ya jubilado, pero yo creo que el mensaje, la imagen de tener a un militar encargado de la seguridad civil no es la mejor. Entonces, además que hay civiles que pueden hacer ese trabajo también, porque los conceptos de la seguridad seguridad militar o la seguridad civil son totalmente distintos. Entonces tenemos que tener profesionales encargados de la seguridad civil que conocen de ese tema, ¿no? Y como dije anteriormente, el ejército también yo lo hubiera puesto en apoyo a muchas acciones de la Policía Nacional Civil, pero no a la cabeza de.
O sea, en apoyo de, a la par de, pero no encima de.
Exactamente.
La visión. Porque ya escucho a toda la izquierda gritando militarización de la sociedad. Esto, si no es que ya lo gritaron, ¿verdad? Si no, tal vez yo voy tarde a escuchar. Pero esa sería la percepción
generada. El Estado, la nación, tienen todo el derecho, ¿va?, de utilizar todos los recursos a su alcance para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En este momento todavía vivimos pues en vilo, en manos de estos delincuentes y bandidos. Entonces, como dije, durante un tiempo limitado, las acciones de apoyo del ejército a la Policía Nacional Civil serían importantes. Sin militarizar, por supuesto, a la policía, yo considero que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil deben mantenerse separados de lo que es el Ejército de Guatemala, porque eso también desgasta al Ejército Nacional.
Para aquellos que pregunten y digan, ay, ¿qué experiencia tiene usted y todo? ¿Cuántas tropas tenía a cargo en Naciones Unidas usted?
93,000 militares, 15,000 policías y el resto civiles, un total de 130,000 personas.
A nivel mundial.
A nivel mundial.
Y también a nivel presupuestario, entiendo.
Bueno, 8.5 mil millones de dólares era lo que yo administraba anualmente.
Ok, 8.5 mil millones de dólares.
Un poquito, en aquella época era más grande que el presupuesto de la República de Guatemala. Sí.
La llegada de una nueva administración presenta nuevos retos. Lo que se quiere, estamos platicando esto porque ojalá salgan sugerencias, ideas y cambio y todo esto. Platicamos nosotros, pero para que escuchen otros, ¿verdad? Lo escucha la ciudadanía, porque aquí viene el paso de la ciudadanía. Una ciudadanía que del total, casi un 20% no está en Guatemala, está en Estados Unidos. Terminamos con esa relación con Estados Unidos. Usted ya fue embajador, usted conoce muy bien el área norte. Pues sí, vivió en Nueva York también, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues cómo se da todo esa relación del poder central de un mundo unipolar, que no sé si eso es lo mejor, pero bueno, eso es lo que tenemos y con eso hay que trabajar. Somos una periferia, diría Wallerstein, ¿verdad? Una periferia, no ni semiperiferia, sino una periferia. La relación entre la periferia, el core y periferia, el centro y la periferia, de nosotros siendo una periferia. ¿Qué sugerencias informadas le daría dos o tres usted a no solamente el ministro de Relaciones Exteriores, el designado ya, sino al mismo presidente electo Yamatei?
Bueno, ellos saben y reconocen que lo que todos sabemos, que la geografía no la podemos cambiar.
Correcto.
Estamos donde estamos.
El Suchate es el Suchate y ese no va a variar. Y el Río Grande es el Río Grande y ese no va a cambiar.
Y Guatemala es el único país del mundo que solamente tiene un país entre su propio país y Estados Unidos. O sea, Guatemala es el único país que solamente está México de por medio. Estamos en la frontera de los Estados Unidos. Eso no lo podemos cambiar. En temas geopolíticos, en temas económicos, en temas sociales, eso no lo podemos cambiar. Es una realidad. Entonces, de un limón saquemos una limonada. Entonces, Guatemala tiene en ese sentido también enormes ventajas competitivas para nuestros productos de exportación. Tenemos el mercado de consumo más grande del mundo ahí a nuestra puerta, que tampoco lo estamos aprovechando.
Una economía creciente de manera impresionante. Trump, digan lo que digan, la economía es impresionante de Estados Unidos.
Que los turistas de Estados Unidos pudieran venir a gastar sus dólares a Guatemala, que no lo están haciendo, lo están haciendo en Costa Rica o en República Dominicana cuando debieran venir acá. O sea, Guatemala tiene una ventaja competitiva inmensa. ¿Ya vieron ese cielo? Sí. Aunque amaneció hoy gris y todo, pero ya vieron ese cielo. ¿Dónde? ¿Dónde?
Ahorita en Estados Unidos.
¿Dónde? Están a 31 grados bajo cero, allá en el norte, pues. Y aquellos veranos en Estados Unidos que son terribles. No puede uno atravesar la calle porque se le derrite el asfalto a uno atravesando la calle. Los calores terribles y espantosos. Este es un absoluto paraíso paraíso.
Pero no será que el paraíso nos ha hecho conformes,
complacientes,
y que el reto es precisamente nuestros cambios, esos cambios climáticos.
No apreciamos lo que tenemos. Entonces, incluso, o sea, de nuevo, el tema del turismo, podemos ahí beneficiarnos de una gran manera. O sea que, como decían en México en algún momento los revolucionarios mexicanos, ¿verdad? Tan cerca a Estados Unidos y tan lejos de Dios. Entonces, nosotros estamos donde estamos, entonces no podemos ser pues parte del área de influencia ni de China, ni de Japón, ni de Corea, ni de Nigeria, somos el área de influencia de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, saquemos lo mejor que podamos de esa situación.
Ni más alto concepto de sí mismo, pero tampoco más bajo, ¿verdad? Sino el concepto real, hay que jugar con el realismo.
Sí, bueno, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ahora, pues hay un equilibrio.
En esa relación con Estados Unidos, que siempre es tensa, específicamente, ya no digo Estados Unidos, específicamente digo Donald Trump, ¿verdad? Que es muy impredecible muchas veces con la relación que tenemos en el Latinoamérica y varios países del Triángulo, principalmente el Triángulo Norte. Vemos que mucho de la política hacia el Triángulo Norte, por ejemplo, eso la cuestión de la prosperidad y todo eso, ya lo hicieron a un lado y empieza como una nueva forma de acercarse a nosotros. ¿Cuáles serían las acciones primeras en 72 horas que hacia Estados Unidos tendría que tomar Alejandro Yamatei?
Tenemos un problema.
Y hacia Trump, ¿verdad? Digo, Estados Unidos es una cosa, sí, sí. Trump es otra cosa.
Tenemos un problema común con los Estados Unidos, que es el narcotráfico.
Okay.
En Guatemala, en este próximo periodo presidencial, van a haber más diputados, más narcodiputados y más narcoalcaldes que nunca en la historia de Guatemala. O sea, el narcotráfico se ha infiltrado en el ejército. O sea,
Houston, we have a problem.
Ellos y nosotros. Yeah. Y la lucha contra el narcotráfico también, que no la pongan solamente en nuestras espaldas. Los Estados Unidos nos dicen, controlen, verifiquen, paren, hagan de todo, pero no nos dan tampoco los instrumentos para hacerlo cuando la demanda está allá en los Estados Unidos, y mientras haya demanda
habrá oferta,
y nosotros estamos en el camino de esa oferta, estamos en el tránsito de esa oferta. Entonces, yo no veo de parte de Estados Unidos tampoco una corresponsabilidad o de ayudándonos, nos exigen que nosotros asumamos toda la responsabilidad, pero yo no veo de parte de ellos lo que está sucediendo. Todas esas, no sé cuántos miles o millones de toneladas de cocaína y de drogas que llegan al Río Grande, que llegan a Estados Unidos por submarinos, por aviones, por mulas, por túneles, por de todo, ¿quién lo recibe? ¿Quién recibe esa cocaína y esa droga del otro lado, en la frontera? ¿Quién la embodega? ¿Quién la distribuye? ¿Quién la manda a Chicago, a Nueva York?
Narcos gringos.
¿Cuándo hemos escuchado, cuándo hemos visto que hayan arrestado, capturado, enjuiciado, sentenciado a un narco gringo? Nunca. Al pobre Pusher, allá en East LA o en Harlem, es al que van a capturar. Las cárceles gringas están llenas de pequeños pushiteros narcotraficantes.
Que son generalmente afroamericanos o latinos, ¿verdad?
Sí, son los poquitos. Pero, y los grandes, las redes financieras, las redes de distribución, de camiones, de todo. ¿Quién está a cargo de eso en Estados Unidos? Porque allí eso se entrega ahí, y ¿quién lo embodega? Eso también quisiéramos ver.
De ¿Y el uso del sistema financiero?
Pero quisiéramos ver de Estados Unidos también que asuman también una responsabilidad. Nos ponen todo a nosotros. Yo quisiera ver de Estados Unidos también que ellos hagan algo al respecto.
¿Pero qué hay responsabilidad de este lado? Si es correcto. Sí, o sea, no escapamos a esa responsabilidad.
Pero acá hay una corresponsabilidad también. Uh-huh. O sea, que es aquí. Entre
¿Y el rol y con México?
Con México tenemos el tema de, sobre todo en el sur de México y Chiapas, el movimiento de reivindicación de derechos indígenas también, que es complicado, que en Guatemala ya se está metiendo, movimiento ese para la secesión de la República de Guatemala, para crear la República uh-huh. Maya. Eso viene, y no le estamos poniendo atención. Y con México está el tema de los refugiados, tenemos temas comerciales, el tema de la seguridad a la frontera, que hemos visto pues que hay muchos depredadores mexicanos que pasan hacia Guatemala, sobre todo en el Petén, muchos migrantes, trabajadores guatemaltecos que trabajan en México también, que no se les garantizan sus derechos fundamentales. O sea, con México hay muchos temas así bilaterales importantes, el tránsito de los guatemaltecos en México, su seguridad, garantizarles lo necesario. México debe ser un aliado, México debe ser pues un hermano en esta lucha conjunta para sacar a nuestros países de la pobreza e impulsar el desarrollo.
Esa ficción que llaman Triángulo Norte es una creación de Estados Unidos, eso no es nuestro, pero la podemos aprovechar.
Sí, es, como dije, es de un limón saquemos, hagamos una limonada. Los Estados Unidos ha identificado el Triángulo Norte porque son tres estados, sobre todo Honduras, que está mucho más cerca de convertirse en un estado fallido que El Salvador o que Guatemala. El tema del narcotráfico, el tema de la desinstitucionalización.
Sí, el hermano del presidente está detenido en Estados Unidos,
los
¿verdad?
Los tres países,
de Honduras.
Los tres países generan motivos de preocupación en los Estados Unidos y por eso es que quieren ver de qué manera nos ayudan, entre comillas, para salir adelante. Entonces también tenemos que tener un nivel de comunicación y de coordinación de los tres países en nuestras políticas y en nuestras respuestas a los Estados Unidos, para que sean comunes. En este momento lo hemos estado haciendo cada uno por su lado y entonces eso nos debilita.
Muchas gracias, licenciado Edmond Mulet. Muchas gracias, candidato presidencial por el Partido Humanista en las recientes elecciones 2019. Hacemos esto el día de la toma de poder porque yo creo que es importante entender, comprender, escuchar también otras visiones que posiblemente no fueron muy difundidas todo durante el voto 2019, porque también cambió la norma. La norma cambió. Ustedes fueron asignadas cierta cantidad de dinero para hacer publicidad y todo eso desde la
nos dieron vallas, nos dieron vallas a nivel nacional, pero no se pudieron aprovechar porque era la burocracia en el Tribunal Supremo Electoral era recomplicado, entonces, y además teníamos que pagar a los valleros, entonces no teníamos los recursos para eso tampoco, o sea, fue que una limitación también antidemocrática en la que se impuso a través de esa legislación.
Sin embargo, a pesar de todo esto, tercer lugar, muy cerca de Alejandro Yamatei, mira, porcentualmente, te metes ahí y ya miras los resultados oficiales, esto quiere decir que la campaña sigue. Yo soy de la idea que el político siempre tiene que estar en campaña. La ley debería permitir y promover que esté en campaña. El político tiene que comunicar, hacer común sus mensajes, y ya que sea el ciudadano que decida si quiere o no lo quiere, si quiere lo critica, lo vota, qué hace con eso, lo transfiere, lo comparte, lo que sea, pero que sea la ciudadanía, no un burócrata en el Tribunal Supremo Electoral y menos un diputado, ¿verdad? que haga esto. ¿Qué pasaría si otros diputados deciden moverse al Partido Humanista ya dentro del Congreso? Digamos que se les cancele el partido, se queden huérfanos y se vayan con ustedes.
Es una posibilidad, o sea que ya tenemos conversaciones con varios diputados
de otros partidos políticos. Van 11 partidos a la desaparición.
Van a desaparecer.
La UNE se suspendió,
Juan Luis. Sí, se suspendió el proceso de cancelación ante el Tribunal Supremo Electoral. Hay que esperar porque presentaron un amparo y depende de lo que resuelvan respecto a ese amparo, entonces continuaría el proceso
de cancelación. Pero los otros partidos sí siguen ahí, incluido FCN Nación, ¿verdad?
Por supuesto.
Entonces, ¿ustedes sí aceptarían otros diputados?
Depende quiénes son, de dónde vienen, cuán larga tienen la cola, ¿verdad? Entonces, eso son cosas que hay que ver. No es a cualquiera que podríamos aceptar.
Complicado, ¿verdad?
Complicado, pero interesante.
Complicado, pero interesante. ¿Qué negociación puede haber? Miren, política es negociación. O sea, no.
Transacción, negociación. Diálogo, llegar a consensos, eso es lo importante.
Eso es política. Muchas gracias por estar con nosotros.
A usted, Eduardo, muchas gracias.
Gracias por la hora extra que estuvimos dialogando aquí.
Gracias.
Muchísimas gracias. Yo tengo que terminar aquí, Juan Francisco.
También. Yo soy Juan Francisco Rodríguez, juanfragente.com. Muy buenos días.
Muchas gracias a licenciado Edmond Mulet de Los Humanistas. Y ya en minutos empezaría entonces ya la convocatoria es general, la convocatoria hoy es también apertura de ciclo, apertura de sesión en el Congreso de la República, que incluiría también presentación de informe. Hay varias actividades hoy y por la tarde la toma de posesión en el Teatro Nacional. O sea que hoy sí se cumple el 14 a las 14, ¿verdad?
Yo creo que va a ser un poquito más tarde, pero sí.
El 14 las 17.
Sí, hay que recordar que sigue el bloqueo de unos manifestantes que presumiblemente son de Codeca. También otro de los ministros, Aldo Dávila, de WINAC, el que se declaró el primer diputado gay en Guatemala.
¿Sí?
También llevó su propia porra. Entonces sí hay algunos inconvenientes en cuanto al acceso.
Ahí están todas las ONGs de diversidad sexual, supongo que de estar ahí.
Sí, que son las de LGTBIQ.
LGTBIQ, estarían ahí. También hay manifestaciones también de otra índole, porque entiendo que algunos trajeron porra, ¿verdad? Trajeron sí, apoyo.
Y hasta este momento no se sabe todavía si se va a permitir o no la juramentación de la diputada Hernández Mac.
Que sería también Mencos, de Mencos.
Y de Alvarado, Diego Alvarado.
Diego Alvarado, ahí estarían tres diputados. Mañana es la asunción de alcaldes. Mañana es otro lío. De hecho, han sido ya identificados 43 municipios en los cuales podría haber violencia mañana. Estado fallido, ¿va?
De nuevo.
Estado fallido de nuevo. De nuevo. Todos los indicadores de estado fallido. Muchas gracias. Mi nombre es Estoro Zopeta. Mi profesión es Guatemala. Buenos días.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.